Cinéfilos frustrados, arrancamos.
Para el que no lo recuerde, estos son 32 películas que se enfrentan entre sí. Tenemos 4 votos, por tanto se pueden dar empates. Cada uno vota una de las películas, la que más le guste el cruce, y esa pasa a la siguiente ronda. Cuando se dé un empate, y solo cuando se dé un empate, cabe la posibilidad de utilizar una Golden Card. Tarjeta dorada, para el que no maneje mucho inglés. Y ya está, y ese es el asunto, y aquí estamos, y tenemos una listaca. Por cierto, anunciar también que generalmente hemos hecho listas como muy random, aleatorias, etcétera, y aquí lo que hemos hecho ha sido, de las 32 películas, hemos intentado buscar una especie de lista común de 16 películas más o menos conocidas por todos, que los cuatro hubiésemos visto previamente, etcétera, y que el público en general creemos y consideramos que lo más probable es que hayan visto, y por tanto, para que la gente también pues pueda hacer sus cábalas y no solo haya o 32 películas muy conocidas o 32 películas que no conoce nadie, sino una especie de equilibrio que estamos intentando encontrar después de 6 volúmenes, señores. Así que de estas 32 películas, 16 son un listado común, y de las otras 16, como somos 4 los aquí participantes, más allá de la productora, que es la que está haciendo los cruces en la oscuridad, pues cada uno ha añadido 4 de su propia cosecha. Y pues eso, sin más. Yo creo que se ha entendido todo, ¿no, chavales?
Perfecto.
Todo así. Pues ya está. Pues yo creo que la productora, si es tan amable y lo considera, puede pasarme el primer cruce, que ya lo tengo por aquí. Ya lo tengo por aquí.
Una pregunta. ¿Y quién empieza?
Eso, todo el rollo. ¿Y queréis que gane alguna? ¿Tenéis alguna favorita personal? No. O...
Hombre, claro que hay películas que me gustan más que otras.
Pero no, sí. Hablo de una.
A ver, mira, lo que sí que podemos hacer, por si el ganador, por darle otro punto de emoción, si el ganador, si la ganadora es una de las 4 que haya puesto alguno, cada vez que una de esas 2 películas salga, decir, esta la he puesto yo. Vale. Y así la película que gane al final, ah, pues mira, ha ganado tal persona, por decirlo de alguna manera, es un absurdo, pero también se le añade algo de gracia y de, ¿no?, un poco de picante al asunto. ¿O no? ¿O os da igual?
Bueno, a mí me da igual, para adelante.
¿Cómo queráis?
Yo no voy a votar a mis películas si la contraria... O sea, no, voy a
no,
a
no, hombre, es que, de hecho, mira, de hecho voy a hacer spoiler. Carlos ha metido pelis que me gustan más que las que he metido yo, o sea, es spoiler.
Yo mi favorita no la he metido yo, por ejemplo. Tiempo.
Vale, no, es que no tiene nada que ver eso. Simplemente me refería, esta la he puesto yo y a lo mejor luego pasa esa u otra. No era que yo voy a votar la mía, yo tampoco voy a votar las mías por decreto. Pero vale,
normal.
No queréis, ¿quién quiere empezar? Ya tengo aquí el primer cruce y creo que sé cuál va a pasar, creo. Pero bueno, ¿quién empieza? ¿Quién se lanza antes de que yo diga el cruce?
¿A quién crees que le va a doler más? ¿A quién le va a doler más?
Empiezo yo, venga, empiezo yo.
No, Carlos la va a tener clara. Vale, pues Carlos, luego por ejemplo Fran, luego David y luego yo. Mi voto va a ser insustancial, creo. Vale, empezamos por el señor David Fincher, Seven, contra Nicolas Roeg, Amenaza en la sombra.
Madre mía.
Bueno, yo voto, a pesar de que Amenaza en la sombra es una de las mejores películas de la historia, yo voy a votar a Seven con todo el dolor de mi corazón.
Bueno, pues vale, Seven, estas primeras rondas hay que hacerlo rápido.
Vale, pues
siguiente voto.
Yo me quedo también con Seven, aunque Amenaza en la noche me gustó. No.
En la noche, sobre todo porque es en la sombra, Fran.
En la sombra.
La ha mejorado.
Pues eso, que Seven.
¿Y tú, David?
Yo me quedo con Seven, pero no soy de ninguna de las dos.
Primera tropelía de la noche, señores.
Me gustaría votar a Amenaza en la sombra, pero es que me gustó tan poco, pero me gustaría votarla por votar darle un voto a la más desconocida, ¿no? Pero bueno.
Pues nada, Seven. Estupendo. Pues pasa Seven, señores. Primera tropelía de la noche, aquí empezamos. Siguiente cruce, señora productora. Lo tenemos,
por cierto,
ya listo.
Seven en el top 10 de los oyentes. Así
top
que
de oyentes.
Momento ahí tenéis.
Cabal.
Ah, pues mira, muy bien.
De hecho, creo que fue top 3, creo, incluso,
¿Top 3?
Creo que sí, creo que fue el top 3 literal, el 3, además.
A ver, ahí está, lo digo esto también, hacer publicidad como hacía el antiguo David, este que se ha moderado y se ha vuelto más, en fin, más diplomático, pero antiguamente él se ponía como camisetas de Santiago Segura y siempre decía, en el podcast tal. Así que en el programa número 100 podéis poneros esas 4 horas para saber cuál es el top 3, señores. El siguiente cruce va a empezar, por ejemplo, el señor Francisco. Luego voy a continuar yo, luego David y a cerrar Carlos.
Venga.
No, Viridiana contra Toro Salvaje.
Esta la tengo clarísima. Para mí, Viridiana, que para mí es la mejor película española de la historia. Toro Salvaje, pues, bueno, me gusta, pero ya está.
Vale, pues. Pues yo voto a Toro Salvaje. ¿Quién toca ahora? ¿David?
Yo voy a Toro Salvaje. Viridiana no es de las que más me gusta de mi queridísimo Buñuel.
Carlos, emoción.
A mí me llaman Xavi Hernández porque doy muchísimo, muchísimo juego.
Pero ahora no, ¿verdad?
Y a mí la verdad es que son dos películas que me resultan un poco indiferentes. Pero vamos a votar a Viridiana por lo que pueda pasar.
¡Guapo!
¡Debate!
¡Guapo! Vamos, yo lo...
Si queréis, así comentáis un poco porque habéis votado a cada una, aunque sea primera ronda.
Pues, Toro Salvaje me parece mejor en todo, básicamente. Me parece que está mejor dirigida, mejor montada. Puede ser que sea menos... No, también creo que influyente, pues pueden ser igual. No sé, me parece una peli fundamental en la filmografía de Scorsese, en la vanguardia norteamericana de los 70. No sé, me parece una peli fundamental. A mí Toro Salvaje me parece una película... Me parece uno de los mejores biopics de la historia. Y habla muy bien, no sé, a mí simplemente me gusta más, ya está, sencillamente. Me iba a poner a tal, pero es que no, simplemente me gusta.
Yo no compro lo que dices, ¿sabes?
Yo Toro Salvaje...
Bueno, sí,
dale.
Tira tú, dale calor.
No, yo Toro Salvaje la he vuelto a ver para el programa y la he disfrutado más, aunque no es mi tipo de película. O sea, no es el tipo de película que yo busco, pero me parece que Scorsese lo hace tan bien. Y con Viridiana nunca he conectado. Siempre veo la película con mucha distancia, pese a que está más cerca, a lo mejor, de un cine por el que me siento más atraído.
Tenemos la primera sorpresa de la noche, David. Que David vote a Toro Salvaje en lugar de Viridiana, a mí, sinceramente, me ha sorprendido un poco, ¿eh? He de decirlo.
A mí también.
Bueno, yo es que no vengo con bufanda a este programa, ¿eh?
Bueno, con algunas sí, ¿eh?
Bueno, pero es que eso...
Hombre, todos traemos bufanda. Todos.
No, yo no.
Tú, no, claro.
Yo soy caluroso.
Yo puedo poner un papelito la que va a ganar de Carlos. Mira si no viene con bufanda.
Bro, ¿cuál? Yo no lo sé ni yo, la verdad.
Que vale,
no,
vale.
No sé ni las que he metido yo en la lista, imagínate el nivel.
Pero, ¿cómo que no?
Fran, ¿te mueves de tu sitio o no te mueves? Yo, Carlos, no, ¿se mueve alguien?
Yo lo tengo bastante claro y a mí me parece que Viridiana va un poco más allá que Toro Salvaje. Toro Salvaje sí que está narrada de puta madre, pero Viridiana me parece que... Ya por la mera censura que tuvo que soportar Buñuel, me parece mucho más ingeniosa que Toro Salvaje, que es más normal, una película mucho más normal que Viridiana. Viridiana me parece que juega algo más.
A mí las dos películas me han aburrido, así que... Sinceramente.
Sí, Viridiana a mí también me aburre un poquito. Toro Salvaje me parece una peli que, por lo menos a lo que es arco de personaje y estas cosas, me parece que es... Se puede empatir,
de Toro Salvaje, pues yo iba con muchas más expectativas por ser el director quien es y por ser una película que en general, por mi círculo cinéfilo, está bastante bien considerada. Después la vi y dije, pues un poco plof. Pero bueno, no sé, a ver si alguien quiere hacer algo para romper el empate.
No.
Salvar a...
Ah, vale, Carlos estaba como... A Carlos le aburren las dos y quiere que alguno de los tres gastemos nuestra Golden Card.
Hombre, tío, yo no voy a gastar una Golden Card por ninguna de estas dos películas.
Yo tampoco. Así que, pues nada, chavales, mañana continuamos.
A ver, venga.
La siguiente parte en Patreon.
A ver, una cosa, un razonamiento que hago aquí. Si David y yo estamos muy fijos en nuestra posición, y Fran también, considero que Carlos es la persona que se dice que... ¿Estás de acuerdo?
Sí, es lo que iba a hacer, que voto yo a Toro Salvaje.
No, a lo mejor Toro Salvaje es la intro, así que os perdono.
Breaking Ball.
Que realmente me gusta más Toro Salvaje.
Bueno, pues ya está, las da emoción, se ha jugado, perfecto. Primeros 10 minutos de lo más alto que hemos hecho en la historia del podcast. Y
voy a lanzar una curiosidad al respecto. Cuando disparan a Vito Corleone en la escena de la frutería en El Padrino, hay un cartel delante de él cuando le pegan los cuatro tiros de Jake LaMotta. Unos años más tarde, Jake LaMotta lo hizo De Niro, que hace de Vito Corleone en El Padrino 2, versión más joven.
Fíjate.
En la buena, ¿no?
Una curiosidad, siempre.
Solo por eso.
Hay que dar eso.
Venga, next.
En el fondo estás votando al Padrino.
Next, cabrones.
Ay, pues tengo aquí el siguiente cruce ya. El siguiente cruce me parece que va a ser de los claros. Y sí, vamos a dejar al señor Fran para el último, que creo que va a ser el voto insustancial. Jódete, Francisco, como ha sido en mi primer choque.
Le puteáis ahora esto.
¡Qué rico, papi!
A ver, la pelea es... Va a empezar Carlos, va a seguir Fran, o sea, David, perdón, luego yo y por último Carlos. Abuela puta. Carlos, David, yo y Fran. básicamente. Esas tres cervezas que me he tomado no me han venido bien.
Sin alcohol.
Sí, exacto. Aquí es el señor Kubrick, Barry Lyndon contra Harakiri.
¿Cuánto silencio?
Empezaba yo, ¿no?
Sí.
Sí, bro.
Joder, es que me gustaría que hablarais de Barry Lyndon. La verdad.
Bueno, pues, que... o sea, que vas a... Pero si la vas a votar...
No, es que...
No, tengo, va a votar la otra.
Tengo grandísimas dudas.
¡Hostia!
Oh. O sea, quiere que hablemos de Barry Lyndon porque cree que se va a ir.
Contra tu...
Ah, no. Pues nada.
Contra tu Dios.
No porque creo que se vaya a ir, sino porque yo estoy seguro que es una grandísima película que yo no he sabido disfrutar o explotar. Estoy seguro que he perdido muchas cosas y por eso me gustaría que hablaréis de ella para darme un poco de luz.
Porque en el turrómetro, ¿cuánto te ha dado, Carlos, Barry Lyndon?
No es muy turra. Es larga, pero no es muy turra.
Joder.
Es menos turra Harakiri para mí, ¿eh?
Es que es normal. Harakiri es muy dinámica.
Pero sabes, bueno, David, ¿la tienes clara?
Sí. Para mí se enfrenta a una película que le tengo un 10 y a otra un 9. Por lo tanto, me jode, pero me voy con Barry Lyndon.
Jolines.
Incluso a mí alguna persona me dijo que era mejor que 2001.
Soy yo y no te he dicho que sea mejor. He dicho que está a la altura de 2001.
No eres tú, no está aquí.
No, yo conozco a más de uno que para esa persona, Barry Lyndon, es la peli cumbre de Kubrick, ¿eh? Para más de uno.
Y es que creo que para Kubrick es la peli de la que se siente más orgulloso, además.
Posible.
A mí, si no pasa, digo porque me gusta. Si pasa, ya lo digo en otra ronda, pero de momento me quedo ahí. Me da pena porque las dos son las dos que más, de todas las que han salido, las dos que más me gustan con diferencia. De las seis que van.
Ah, vale, pero bueno. Vale, de las seis.
Pues yo voy a votar... Porque mira, además voy a dar el razonamiento. Voy a votar a Harakiri. Y voy a dar un razonamiento que es que Kubrick siempre está metido en semifinales aquí y ya toca un poquito, tío, no sé, darle variedad a esto. ¿Sabes? O sea, voy a hacer como Juego de Tronos en las últimas temporadas, cuando solo les faltó meter extraterrestres por sorprender. Pues eso es lo que estoy haciendo yo. Sé que bajo el nivel, pero vamos a darle un poquito de gracia al asunto. Y tirar a Kubrick.
Ahora, yo quiero meter un flashback aquí, Samuel. Battle Royale volumen 3. Stanley Kubrick, primera ronda fuera, primer enfrentamiento, ¿eh? O sea, lo de semifinales.
¿En serio?
Contra La Ventana Indiscreta, se fue.
Ah, bueno, ves, pero es
Senderos de momento. Gloria.
Hitchcock Senderos contra de... Kubrick, ahí es.
Entonces bueno, entiendo que
me toca, ¿no?
2-1 y falto yo por votar, porque
Fran Harakiri, ¿no?
Oye,
¿entendemos?
Oye, bueno, o sea...
A Fran le gusta mucho
sí,
Barry Lyndon.
A mí me gusta mucho Barry Lyndon, o sea, y Harakiri, pues... De Kobayashi hay algunas que me gustan más que otras. Que
Fran, chinos, por favor.
Ya,
chinos.
No, o sea, tu argumento a mí me ha terminado de convencer, pero...
El battle de las sorpresas.
Que mi voto no era el insustancial, o sea, yo también estoy bastante indeciso porque me gustan mucho las dos. De hecho, Barry Lyndon me parece de las mejores pelis de Kubrick. Bueno, de la tercera. Por encima de La Chaqueta Metálica o La Naranja Mecánica. Pero bueno, que sí, que me quedo con los chinos. ¡Los chinos!
¡Oh! Dato, el protagonista de Barry Lyndon, que es Ryan O'Neill es, ¿no? ¿Se llama?
No sé, la verdad.
Ryan O'Neill. Su hija, Tatum O'Neill, tiene el Oscar que ha ganado una persona más joven en la historia por Luna de Papel.
¡Ojo! Pues para no aterrizar esto, me voy yo con... Harakiri.
¡Oh! ¡What the fuck!
Lo ha dicho.
Y aparte... Barry Lyndon la propuso Carlos, ¿eh?
Barry Lyndon la propuso Carlos.
Sí, es que...
Esa era mi bandera, o sea, esa era la... Sí, la bufanda, perdón, de Carlos, que yo tenía.
Pues fíjate.
Ojo. Hostia.
Ojo, Carlos, lo que sorprende. Carlos está aquí por el bien del programa, ¿eh?
Por el bien, no del programa, el bien del programa, del mundo del podcasting y de España en general.
Se va un peliculón, ¿eh? Esto hay que decirlo.
Tengo el siguiente cruce.
No, pero antes de despedir a Barry, se merece una elegía por parte de David, ¿no?
Bueno, mira, ¿sabéis este mito que existe de que Kubrick dirigió lo del aterrizaje en la luna y todo esto?
Sí, claro.
Que es como una... ¿Sabes? Todo esto no viene de 2001, viene de Barry Lyndon. Barry Lyndon tiene una peculiaridad, es que a nivel fotográfico está rodado todo con luz natural y los interiores con luz, velas y luz natural también, ¿no? Nada de focos y todo esto. Entonces, necesitaba unas ópticas con un diafragma muy abierto, de cero, por debajo de cero, o sea, 0.95, 0.90 y demás. Y esas ópticas solo las tenía la NASA. Entonces, a raíz de este dato, hay mucha gente que dice, ¿por qué la NASA le dejó a Kubrick? ¡Ah! Porque a lo mejor Kubrick les debía algo. ¡Ah! El aterrizaje en la Luna y todo esto. Cuento esto para hablar de que a nivel fotográfico la película me parece única. O sea, es como estar viendo un puto cuadro constantemente. Sí, yo no he visto una peli así en la vida. Y para mí eso es excepcional. La única peli que yo he visto que se acerque a eso durante todo el metraje es la de Retrato de una mujer en llamas, que también hace cosas muy especiales con la cámara, con las ópticas, con la velocidad de frames y demás. Es una película que a mí sobre el papel me aburriría infinitamente, pero es que no me aburrió nunca y dura 3 horas y me fascina. Es que me parece la obra de un tipo portentoso.
La trama de Palacetes.
Una pena, pero... Dime.
No, no, que la trama de Palacetes y todo eso se puede hacer bastante pesada. O sea, visualmente es...
A mí no me gusta eso, pero en esta película sí.
Bueno,
parado,
principalmente porque...
A chupar la barrilina, ¿verdad?
Pa' adentro,
ojo,
venga.
Ojo, que viene el Carlos más Alfredo Duro, ¿eh? Ojo.
Ahora se enfrentarán dos películas que no gustan a nadie y venga.
No, sí. Estas dos pelis gustan. Carretera venga. Perdida contra Buena el bosque. Manera.
Contra el bosque.
A ver, yo lo tengo claro. Yo la tengo clara, si me dejáis empezar. Me parece que se va a ir la que voy a votar yo. Pero bueno, yo voy a votar por Carretera Perdida. Es de mis películas favoritas de Lynch. El bosque me ha gustado, es la última que he visto. Pero hablar vosotros más del bosque, que sé que os va a gustar. Y creo que es la que va a pasar.
Bueno, yo voto el bosque, lo tengo clarísimo.
Yo voto como Samuel también.
¿Cómo?
Que voto igual lo mismo que tú.
Bueno... Okay.
Carlos.
A ver, yo qué decir, soy un gran defensor, ya cualquiera, siempre lo he dicho por aquí en el podcast cuando tiene oportunidad, de Shyamalan. Me parece un director muy infravalorado y al que le meten muchos palos. Y El Bosque, si no es mi película favorita suya, se acerca. Porque me parece una historia de amor e impresionante. Más que una película de terror, que es el adjetivo ligero.
Pero sigue siendo una película de terror, ¿eh? Simplemente que es una película.
Tengo que dar el dato, ¿eh? Tengo que dar el dato otra vez. Carretera Perdida la propuso Carlos. De verdad, Carlos, ¿de qué vas? ¿Qué tipo de amigo eres?
Va a votar Carretera.
No he dicho a quién voto. Estoy diciendo que El Bosque es una película... O sea, que primero, Shyamalan es un director que me gusta. Segundo, que parece que es un director que está bastante infravalorado. Y que El Bosque es quizá la película que más me gusta de Shyamalan. Dicho esto, yo voy a votar a Carretera Perdida.
Ah, pues muy bien.
Y yo, chicos, sé que todo el programa, la agilidad y tal, creo que he cambiado mi voto. Me he levantado 2 veces.
Vale, pues yo paso El Bosque con la Golden Card. Ya está, vale. Que es lo que quería, Carlos, desde el principio.
Bueno, pues ya está.
¿Qué no?
Carlos, o sea, Samuel sin Golden Card pasa El Bosque. Perfecto.
Vamos a ver.
¿Quién tirada?
La verdad es que ha salido de puta madre, porque a mí, aunque me encante Lynch, ya se ha hecho especial de esta, así que...
No, a mí Carretera Perdida, a mí me... Bien, sí, ya lo hablé con David. Además que el otro día le mandé un audio guay y tal. Pero es que El Bosque...
Guay son 15 minutos, ¿eh? 15 minutos,
claro,
oyente.
Con audio guay entendemos de 20, entre 15 y 20.
No, ¿qué va? Era de 10 minutos, 10 o así, ¿no, David?
Eran 15, eran 14:50 y mucho.
Sí, pero hablaba de Carretera Perdida y también de Mulholland Drive.
Sí, de Twin Peaks.
Hay que decir
también.
Que Samuel, también, a Samuel en los audios de Telegram, si se le escucha por 2, se le entiende perfectamente.
Es que hace falta el por 3 ya para él.
Oye, vosotros que habéis hecho especial de Lynch y soy muy fan, si habéis estudiado mucho su filmo, ¿Carretera Perdida o Inland Empire?
Madre, qué
para,
pregunta.
Para David, Inland Empire, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero a ver, a mí me gusta más Carretera Perdida, me toca más, pero Inland Empire me parece como el jazz. Como que con el paso del tiempo me va gustando más y más y más, y a lo mejor dentro de 10 años es hasta mi peli favorita. Porque es que me parece una locura eso.
Sí, que Inland Empire tiene como varias secuencias grabadas a lo largo de 2 o 3 años, ¿no? Y luego Lynch dice, ah, pues mira, se me ha ocurrido cómo unir estas escenas que no tenían nada que ver entre sí.
No, lo que pasa es que tiene una cosa que se llama Rabbids, que es una serie que hizo. Hombre, aparte, eso... y forma parte de la película, eso.
Yo pero creo que le he escuchado, creo que le he escuchado hablando de Inland Empire, que él dice que hay 2 o 3 secuencias a lo largo de la película, que son 3 sueños que él tuvo, y que luego se le ocurrió una manera de unir esas secuencias a través de una trama que le vino al cabo de un año o algo así. Pero puedo equivocarme.
No tengo yo información de eso, ¿sí? Pero puede ser, ¿eh?
Por cierto, que se estrena pues sí. Este mes en cines, otra vez. Carretera
Perdida. Echando a Lynch, ¿eh? Ojo.
Carretera Perdida.
Poca gente.
Y el día 11 de junio llega a los cines Mulholland Drive, para el que le interese. Ojo. Siguiente cruce.
Yo la he visto más de 10 veces ya, o sea que...
Siguiente cruce. Este a mí me parece un poco insustancial, la verdad. Así que me da igual quién vote el primero, que es Donnie Darko contra Todos nos llamamos Ali.
¡Uf! ¡Ah!
¡Voto yo!
¡Ah!
A ver, David.
Debe ser el único al que le duele, porque vamos, yo tengo clarísimo que Donnie Darko. A mí sí. Es la que menos me gusta de Fassbinder. Un director que me encanta. Y va Fran y nos pone esta película, que además es considerada dentro de su filmografía por mucha gente y gente que respeto como la mejor de él. Pero yo me quedo con Donnie Darko.
Yo Donnie Darko también. Y eso que Donnie Darko me parece...
Donnie Darko
me parece un poco... No, que Donnie Darko me parece un poco la flipada del que acaba de salir de la escuela de cine, y me parece que es la típica peli con la que te flipas cuando estás empezando a estudiar cine. Véase El Club de la Lucha y este rollo. Lo que pasa es que ya es como, ¡madre mía, qué imposible de entender es esto! Y luego es relativamente accesible, no es Primer, creo yo. Entonces, a pesar de eso, y de que para mí es una peli que me gusta y todo el rollo, pero nunca jamás le he tenido ese culto que le tiene mucha gente, yo también voto Donnie Darko.
Carlos, vota tu anda.
Fran.
Bueno, pues yo, como siempre, voy a hablar de alguna de las películas. En este caso voy a hablar un poco de Todos nos llamamos Ali. Es una película a la que fui con mucha reticencia, con un poco de prejuicio, al leer un poco por encima, pero la verdad es que me sorprendió bastante para bien por todo el tema que trata y porque encima me parece que lo que refleja es un problema, o más que un problema, una situación que a día de hoy está muy viva y que no es algo del pasado. Sin embargo, tiene varias cosas negativas que le pesan mucho. Las actuaciones me parecen que están muy limitadas y el final es en plan, no, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué viene en el último medio minuto de película meter esto? A mí se me escapa un poco. Y Donnie Darko, como dice Samuel, efectivamente, la típica película con la que te flipas. Yo me flipé, o sea, me gustaba bastante y me sigue gustando. Fue una de las primeras películas, o sea, fue una de las películas que más recuerdo yo de que me impactara al verla. Y voy a votar a Donnie Darko.
Vale, pues.
Oye, le voy a dar el puntito a... A ver, las dos me encantan, pero le voy a dar el puntito a la mejor película de Fassbinder, aunque a alguno les duela. Y listo.
Pues ya has visto dos.
He visto tres.
Fran, una cosa. Las pelis de...
48.
Las de X-Men haciendo de Magneto no cuentan, ¿eh? ¿No ha entrado el chiste?
Sí, ha entrado, pero ha entrado, ¿sabes? Un poquito flojo.
Bueno, que...
Pues nada, se queda afuera.
Pero me gustaría, si nos importa, que Fran cuente algo de Todo nos llamamos Ali. ¿Por qué la propusiste? ¿Por qué te gusta?
Eso es.
Principalmente porque en el momento en el que la vi me tocó bastante la patata. Y también por cómo juega el director con la música. Pues, no sé si os habréis dado cuenta cómo intercambia... canciones magrebíes y alemanas, también los planos fijos que usa y la cámara bastante móvil, y me parece que lo enlaza bastante bien con el mensaje de la historia. O sea, por ejemplo, cuando discuten ahí la familia entera, es una cámara fija en la que tú estás todo el rato en tensión, porque es una escena que a mí me jodió. O sea, es una película que me hierve la sangre, por así decirlo.
Pero a mí fíjate...
Pues yo es que me da la impresión que he visto esta película mil veces, y es cierto que él narra muy bien y de forma muy original algunas cosas. O sea, te está contando el distanciamiento siempre en el cuadro, lo estás viendo entre los personajes, y eso está muy bien. Pero no le veo nada especial, y menos este director, que yo vengo de ver pelis como Lola o El matrimonio de María Brown o La ansiedad de Verónica Voss, que son tres películas que estéticamente me parecen una maravilla, muy diferentes entre sí, y llego a esta y me encuentro una peli súper seca, muy sombría, muy contenida en todo, y ha sido un poco bluff para mí en ese sentido. Me parece una buena película, pero yo la veo con mucha distancia, la verdad.
Bueno.
Vale, pues...
No quiero alargarlo, pero vale.
Tenemos aquí a Donnie Darko, ópera prima de Richard Kelly, y nunca más hizo ya nada. Sí que hizo, pero...
¿Habéis visto la segunda parte? Es horrible.
No es de él.
Es horrible.
Pero luego él tiene, por ejemplo, la de South and Tales, creo. Tiene dos, no, en fin. Siguiente cruce. Aquí tenemos Pixar, Monstruos S.A. contra una peli que a David le ha encantado, seguro, que es El último Mohicano.
Yo lo tengo claro,
Yo también.
Va a haber empate, yo creo,
Yo voto Monstruos S.A.
Yo también.
Yo voto...
Fran y yo El último Mohicano,
sí,
¿no, Fran?
Eso es, sí. Pero por lejos. Monstruos S.A. no me...
¿Cómo? El último...
Que Monstruos S.A. ni fu ni fa, me parece una película sin más.
Bro, al menos te ríes.
¿Y qué? ¿Qué me quieres decir con eso?
Al menos, porque al menos tiene algo positivo. O sea, en Empate a Ceros tiene un puntillo que ya sobrepasa.
En Empate a Ceros, ¿sabes? Dos obras maestras, Juego Monstruos S.A. y El Último Mohicano. Madre mía.
Sí. Esto está lleno de obras maestras esto, tú.
Estas dos películas son dos peliculones extraordinarios. Pero oye, vosotros, no sé, cada uno.
El Último Mohicano, yo creo que se lo comenté a David. Prefiero ver Pirata del Caribe. Me gusta más Pirata del Caribe.
Puestos a elegir cine de aventuras, di que sí.
Sí, igualito.
Primos hermanos.
Te ríes con Johnny Depp.
Claro.
El Último Mohicano tiene muy, muy guay la banda sonora. Eso sí,
sí, bueno, y
sí,
lo,
es una banda sonora.
Y lo de narrar sin escuchar diálogos, por ejemplo, que sea una película que los últimos 20 minutos sean mudos prácticamente, sí. La emoción de la película, o sea, no sé, cosas que da igual.
Es cine épico.
¿Quién usa Golden Car? ¿Quién se baja? Yo de aquí no me pienso bajar, lo digo claro.
¿Te imaginas que uso la Golden Car por pasar Monstruo S.A.? Vamos.
Venga, Fran, usa tu Golden Car.
Vamos a ver para esto.
Pues me quito yo, que me la suda realmente cual pase.
Ay, pues ya está,
madre
ya está.
Mía. Sí, no sufras, Carlos. Habrá mejores oportunidades.
Sí, yo estoy igual que tú, me la come muchísimo.
Pues eso, pues mira, a ellos les gusta la peliculita esta, así que...
La peliculita esta, ¿sabes?
El peliculón, chaval.
Madre
siguiente
mía.
Ronda, por favor.
Siguiente ronda, mira, otras dos topísimas. Ad Astra...
Oh.
Contra Alien.
Dos de cosas en el espacio.
Yo lo tengo clarísimo. Sí, ha coincidido, porque es aleatorio el proceso, creo. Yo lo tengo clarísimo, lo digo por si alguien más lo tiene claro, por ir.
Sí, yo lo tengo claro también.
Yo también.
Oh, ¿Carlos lo tienes claro?
Sí.
Oh, curioso, venga. Pues sale. Votaciones rapidísimas en el orden que yo voy a decir, pero es que en el momento que termine la persona la palabra, la decís vosotros, en el orden que yo diga, así a ver cómo queda. Primero lo va a decir Fran, luego Carlos, luego yo y luego David.
Vale.
Ad Astra.
Francisco, empieza.
Ad Astra.
Mal momento, porque es que no le escuchamos bien. Entonces, justo al principio, parece que le hemos perdido.
¿Me avisa,
sí, pero
no?
Se le oye mal todo el rato.
Pero ahora ni siquiera está en... Estamos grabando en Discord, amigos, y ni siquiera se ilumina su voz. Debe haber tenido un problema más grande. Ahora se ha iluminado.
Sí, ahora,
perfecto.
Ahora Ad Astra.
¿Vale?
¿Carlos?
Ad Astra.
Yo, Alien.
¡Ad Astra! Nice.
¡Scott! ¡Nos la comes para
a mamarla! Qué poco me gusta Alien, de verdad. Bueno, y Aliens ni te cuento.
Pues Scott creó el lenguaje en el que luego han basado todos los demás. Este podcast está siendo curioso, ¿eh? El Último Mohicano, peliculita. ¿Cuál es la primera que ha caído? Amenaza en la sombra, una mierda. Ahora aquí Scott nos la come.
Amenaza en la sombra es de las mejores películas de la historia, ¿eh?
Tenemos, mira,
pasa es que se enfrentaba, Amenaza en la sombra se enfrentaba a un titán.
Sí. Ahora viene una cosita aquí curiosa y bien rica, ¿eh? Que también creo que, visto lo visto, puede ocurrir aquí de todo ya. Ya me espero aquí que termine.
Eso es lo bonito, esto. Aquí no llevamos bufandas. Ya está.
Aquí va a terminar ganando Prince of Persia. Las arenas del
tiempo. Ojalá.
Peliculón, ¿eh? Con Jake Gyllenhaal.
Sí, a mí me gusta.
Se mete la repesca en semifinales.
A mí me gusta. Sale Gemma Arterton, que es lo mejor de la peli.
Cabal.
Yo no la he visto, evidentemente.
De Mike Newell. Está bien, es una peli simpática. El director de Donnie Brasco, que no Darko.
Entonces, Prince of Persia, ¿contra quién va, dices?
Contra El Último Mohicano.
Aquí tenemos a dos chinicos llorando, que es La tumba de las luciérnagas.
Vale.
Ay, madre.
Contra El Padrino.
¡Oh!
Bueno.
Se viene.
La
Se viene.
De las luciérnagas puede tener sus virtudes, pero creo que es obvio, ¿no?
Sí.
Yo me voy con la tumba de las luciérnagas.
Tú eres un troll, es lo que eres.
No soy un troll. Tú te vas a Phil Affinity y ves que nota le tengo a una y otra y verás que tengo más alta la tumba de las luciérnagas.
¿Probamos?
Eso la has cambiado ahora mismo, cabrón.
No, de hecho lleva votada desde 2014 de Erasmus, que me fui y la vi en el Festival de Cine de Leeds, justo antes de salirme de Ghost in the Shell.
Venga, yo voto al Padrino.
Sí, yo también.
Muy
yo
bien.
También. No hay...
Venga, Fran, haz lo tuyo.
Es que, me va a tocar a mí cambiar...
Di tu frase.
La caja. Voto en la tumba de las luciérnagas, pero es que me va a tocar a mí cambiar el voto, o sea... No...
Es el que está más en
podría ser un podcast en el que se demuestre que aquí... Aquí criterio el mínimo, pero nada, prefiere el señor...
No, yo prefiero la tumba de la luciérnaga.
Achantarse.
Yo prefiero la tumba... Es que me va a tocar a mí cambiar.
Pero Fran, esta es la decisión que demuestra que eres un hombre y no un niño.
Bueno.
Botando dibujitos, no sé yo, ¿eh? Pero
dibujitos muy sensibles, de gente sí, que llora y lo pasa mal, mucho, en una guerra.
Tampoco me parece la mejor de Ghibli, o sea...
A mí sí.
No, sí, pues.
Mejor el padrino que la es otra... mierda esa de Mononoke.
Dilo, el padrino es otra peliculita, ¿no?
Hombre.
Pues, a ver, no,
el padrino es por lo menos la quinta mejor de Francis Ford Coppola.
La primera.
Ay, señor.
Si fuera el padrino.
La luciernas. Yo es una película que llevo conociendo mucho tiempo y que he evitado siempre porque todo el mundo me decía que he de llorar mucho y yo generalmente lloro más que la media. Así que si la gente llora con esta, yo pensaba que iba a salir en barco de mi habitación. Y no lloré hasta los últimos 10 minutos, así que
ay.
Encontré otra cosa.
Pero te dolía, te picaba la garganta, ¿eh? Lo estabas pasando mal.
Yo con esta película lloré y tenía un recuerdo completamente distinto cuando la vi hace 20 años, cuando tenía 10 añitos, y entonces sí que lloras. Luego ya la he vuelto a ver para el Battle Royale y... Vale, bien, sí, bueno, venga, hasta luego. Otra cosa. Es que, no me parece ni si... No ya la mejor, es que me parece que... No sé, prácticamente cualquier película de Miyazaki me parece mejor que esta.
Bueno.
Me he dicho que la tocó contra el padrino, ¿eh?
También, sí, también.
Precisamente por eso tenía opciones de pasar, pero nada.
Es que no puedo hacer nada, o sea, bueno, voto la tumba de las luciérnagas y cambio el voto luego, porque...
Venga, vale, ya. Queda constancia que eres un cambiapieles, no vas a nada.
Si fuera
cambiapieles...
Sí.
Fran ya cambió su voto, venga, vamos a dejar.
Pues pasa el padrino, señores. O sea, sí, sí. Hay gente que ha dudado aquí. No, que ha dudado, no. Hay gente que ha votado lo otro. Bueno, aquí va a venir otra tropelía. Está siendo muy divertido este. Creo que es el más divertido que hemos hecho hasta la fecha. Por...
Se viene un animal del mundo acuático. ¿Qué?
Se viene marisco.
Aquí viene Shura / Pandemonium.
Bien.
Contra el nuevo mundo de Malik.
Bueno. Yo lo tengo clarísimo.
Pues yo lo tengo clarísimo. Yo me voy con la ganadora de Cinéfilos Frustrados de los años 70, Top 1, Pandemonium, de Toshio Matsumoto.
Yo me voy con Shura también, con los samuráis. ¡Ocho!
Pues sí, señores, se está cometiendo la tropelía nuevamente. ¿Carlos?
Yo voy a ir con Pandemonium porque es una película que cuando la vi no pensé, he visto esto otras veces, ¿sabes? Que he visto cosas parecidas. Pero no me evocó a... También es verdad que no he visto más películas de ese director. Quizás tiene películas muy parecidas.
Como creo que tiene tres, ¿no, Fran?
Sí, tiene tres y dos. O sea, tiene una película muy influyente para el cine americano de los 70, aunque no lo parezca. Y tiene esta también. O sea, la más conocida es la... Joder, no me sale el nombre.
Funeral Parade of Roses.
Es del 68, creo. Y luego tiene otra que es muy desconocida y luego tiene la de Pandemonium. Y tiene mucho...
Y con respecto... Al Nuevo Mundo, a diferencia de Pandemonium, sí que pues me recordó muchísimo en casi todo a una película de su mismo director, que por eso quizá, por eso seguramente me recuerda, que es To the Wonder, por lo que la impresión no fue tanta. Pero las dos películas me han gustado mucho.
Vale, pues. Pues sí, señores, ha pasado eso, que no conocéis ninguno. siguiente cruce. Kill Bill, volumen 1. Contra...
Sonata de otoño.
Sonata de otoño.
Joder.
Clarísimamente.
Al final la lista me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba, ¿eh?
Uf.
Sí, o sea, hombre.
Es duda tras duda. Duda tras duda.
Sí, yo aquí dudo porque me dan igual las dos. Así que la que pase, esta va a ser la que yo cambie el voto. O sea que aquí sois tres básicamente votando.
Empiezo yo y mira que yo soy un gran fan de Tarantino y el cine de acción de cómo lo lleva me encanta y pocas veces me decepciona. Pero voy a votar a Sonata de otoño.
Vale, pues.
Bueno,
¿tú, Fran?
Yo, Kill Bill es la que más me gusta de Tarantino. Pero me voy también con el Tito Bergman.
Vale, pues.
Vamos, Bergman, primera ronda pasada.
Tarantino también cae en la primera, están cayendo todos los...
Poco a poco, pero Tarantino históricamente no le va muy bien aquí. No es terreno CF.
Hay muchos haters de Tarantino.
Bueno, Samu...
Hater no, simplemente no le comemos la polla. Samu, no pasa nada.
Elige por lo menos, ¿o qué?
Me da igual. Kill Bill. Vale. Me entretiene más, me divierte más. Es más festiva, más... No sé, pero me da igual también,
pues,
¿eh?
Sí. Sonata de Otoño, una fiesta, no es.
No, por eso.
La otra muere un cojón de gente, tampoco es muy festiva, ¿eh?
Bueno, Kill Bill mola. Sí, Kill Bill, sí, mola. Es más entretenidilla, más para ponérsela a las visitas, para ponerse al niño que se calle.
Lo de entretenido es que es súper...
Yo creo que el cine de Tarantino, solo tiene una cualidad, que es entretenido, ya está. No me parece que tenga ninguna otra cualidad. Entonces,
el tema de entretenido, o sea, es como casi todo en el cine, súper subjetivo. Aunque, sí, claro, en concreto, lo entretenido sí que se puede tener, sí que podemos tener en el imaginario colectivo una idea mucho más objetiva o fuerte de lo que puede ser algo entretenido, evidentemente. Si te dicen una película de tiros y de persecuciones contra una película de gente hablando en una habitación, pues por norma general pensarás que es más entretenida la primera. Pero sin embargo, hoy, por ejemplo, Sonata de Otoño me entretuvo muchísimo. Muchísimo.
Sí, pero
más que, por ejemplo, el último mexicano puede ser más entretenida. Pero a mí el último mexicano me aburrió muchísimo. Muchísimo.
Vale.
Es una cuestión de estímulos e interés. Kill Bill tiene más estímulos, pero a lo mejor esos estímulos no te generan ningún interés, en cambio los otros sí, aunque sean más limitados. No hay
bueno,
más.
O a lo mejor es que te puedes ver esas virtudes que tú dices, pero no suponerte nada especial ninguna. Que digas, sí, cada una en su terreno me gusta, pero son películas que me dan lo mismo. O sea, jamás me pondría a decirle a una persona, pues ponte esta o ponte aquella. Es que son dos películas para mí, absolutamente...
Sí, que vale. No tiene nada que ver.
Tengo otro cruce, señores. Tengo otro cruce en el que creo que me va a gustar a ver lo que dice cada uno. Aquí tenemos Amanece, que no es poco.
¿Vale?
Contra Moulin Rouge.
Yo lo tengo claro.
¿Dos que he propuesto yo? ¿Puede ser?
No, estas
son de todos. No,
Moulin Rouge era de la lista común.
Amanece sí que es de Carlos.
Amenaza que no es poco sí que es tuyo.
Vale. Es que las dos me gustan.
Yo lo tengo claro, sí que
y sé que no a mucha gente le gusta ninguna de las dos.
Yo puedo votar ya si vais a dudar o
sí, no, sí.
Yo lo tengo claro también.
Yo voto Moulin Rouge por mucho, además, o sea, a mí me parece que está mucho mejor construida como película. En lo formal son dos películas completamente distintas y Amanece que no es poco, a mí quitando tres secuencias que me hacen de verdad gracia. Ahora, mira, si queréis nos paramos un poco porque, a ver, ¿qué es el chiste, el gag, que más gracia le hace a cada uno de toda la peli? Si lo recordamos, evidentemente.
Yo acabo rápido con el mío.
Pero Moulin Rouge, a mí, aparte es una película que me... Esa película sí que para mí tiene algo especial. Es absolutamente autoral, la otra también en parte, pero creo que es más heredera y deudora de un cine concreto. Mientras que Moulin Rouge me parece una película muy hija de su tiempo, muy hija de su director, muy única... Y me gusta, sencillamente. Me parece una película que, para mí en su momento, supuso algo especial y lo sigue teniendo. Ya está. Y una película que me emociona profundamente. Entonces, Moulin Rouge a mí me encanta. Y seguramente va a ser la que se vaya afuera. Porque sé que, por ejemplo, a David no le gusta nada.
A mí es que me genera rechazo. Que es algo que no digo de ninguna, casi. O sea, me genera como repulsión esa película. Y la otra no me gusta absolutamente nada. Pero me voy a ir con Amanece que no es poco, porque entre comer lentejas y garbanzos, prefiero lentejas.
Y con arroz, ¿eh?
Siguiente.
Yo también voto por Amanece que no es poco. Moulin Rouge, bueno, el cine de Luhrmann no me gusta mucho, no me llama. Tanto visualmente como en el guión y tal. Y Amanece que no es poco, por lo menos me río. Pues ya está.
Yo ni eso, ¿eh?
¿No se os hace larga de cojones?
¿Qué va?
A mí me aburre, no me parece graciosa. Me parece que los gags están todos como muy subrayados. Que se le atribuye una cierta... ¿cómo decir? Una elocuencia, una originalidad que yo tampoco la veo por ningún... No sé, nunca lo he entendido.
Sí, a ver, si le vamos ya a quitar, a Amanece que no es poco, la originalidad y la elocuencia, y repito que vota en contra y a mí no me gusta, pero tío, yo creo que al César lo que es del César. Pues yo creo, que sinceramente es objetivamente elocuente la película, creo.
Pues yo creo que...
Es que tú entres o no en el asunto, pero yo creo que eso no se le puede negar, creo yo. Carlos,
pues acabo de hacerlo.
¿Cómo va la votación? 2-1.
2-1 para Amanece que no es poco.
Para Amanece que no es poco. Vale, pues para no entrar en empates, siendo dos películas que me gustan las dos, voy a votar a Amanece que no es poco, que encima es cine de Españita.
Pues yo creo que me va a sacar la
el gag, que esa es más... otra, vaya selección hemos cogido de España.
El gag que más gracia me hace de toda la película es absurdo y mucha gente ni siquiera lo recuerda, pero es cuando el personaje de Luis Giges va y le cuenta al Guardia Civil que ha matado a su mujer, pero que en Madrid no le han dicho nada y que no lo han arrestado a usted. Dice no, y le pregunta al hijo, ¿pero lo va a arrestar? Y dice, hombre, dice, no voy a ser yo más papista que el Papa si en Madrid no le han dicho nada.
Es que está muy bien en muchas cosas que trata, en cómo las trata. la ironía con la que aborda ciertas situaciones. Y a mí el gag, no sé si el gag, pero una de las frases que me hace gracia es la de ¿usted es comunista porque es tonto o es tonto porque es comunista? Le dice el policía.
Qué raro que te guste esa, Carlos.
Sí, es Carlos, es raro, sí.
Habla del alcalde, no sé, hay muchas míticas.
¡Alcalde! ¿No? Todos somos contingentes, pero tú eres necesario.
El momento de la incomprensión del tío que después de mantener sexo con una señora ve que...
Sí, da que le hacen tres chiquillos.
Sí, pero no entiendo cómo es posible. Sí, es muy graciosa. Es un humor pues que te tiene que entrar, como el humor en general.
No, pero es un humor más particular. No es para todo el mundo,
claro,
creo yo.
Claro, no, para nada. Creo yo. Cristina, por ejemplo, no puede verla. No le gusta.
Le entra dolor de cabeza.
El siguiente cruce, que es absurdo, creo que es de los cruces más evidentes, y lo digo yo que está Spielberg. E.T. contra La Noche Americana.
Vale.
Bueno, ojo.
Y ojo, venga, David, vota el primero, venga, ojo.
La Noche Americana.
¿Cómo? No.
Nadie
no
se lo esperaba, ser. Nadie se lo esperaba.
No, nadie.
La gran sorpresa del podcast. Yo voy a votar a La Noche Americana.
Yo voy a votar a la mejor película de Truffaut.
¿La mejor película
que
de Truffaut, tú
que
crees?
No.
Sí. Va, tío, yo sí. Pienso que no, pero bueno.
Para mí sí.
Fran lo lleva defendiendo desde que le conozco, pero vamos.
¿En serio?
Sí, me parece de largo la mejor película de Truffaut. La que más cariño tiene y la que más...
La mejor ya la has visto y no te lo parece,
ver,
lo
sí
cual habla
cierto...
de tu grado de cretinez.
Ya, pero yo
sí que es cierto que teniendo siendo un tío que básicamente ha hecho una saga de su vida, que es la de los 400 golpes, Antoine Donnel, que a veces lo hemos comentado aquí, es muy probable que quizá la más personal sea esta. Manda cojones,
sí, pues,
creo yo. Entonces,
o sea que
dices, hostia, eso...
Perdón, se autoidentifica con la misma película, o sea, con el director, es un su mismo personaje.
Por eso, sí, ¿no? Y aparte luego también sale el actor que hace Antoine Doinel, entonces es como, yo creo que es su película más... La otra es como más biográfica, más...
Es una película personal y homenaje al cine, o sea, mezcla su pasión con él mismo. Es una película
sí.
Es una película redonda y además tiene esos toques de comedia que le dan el dinamismo que tiene la película, es que me parece redonda.
Pero pues Jules et Jim, tío, es mucho mejor película.
¿Eh? A mí...
Jules et Jim.
Anda.
A mí hay cosas que no me gustan de La Noche Americana, en general. Como, no sé...
Bueno, espera, Carlos, espera. ¿Cómo ha pasado? Por no pararnos ahora.
Perfecto.
Luego lo comentas.
La que se ha ido es E.T., ¿no?
Sí, se ha ido E.T. que
se ha ido la nave.
A mí, personalmente, es una peli también que ni fu ni fa, ¿eh? No os creáis que por ser de Spielberg...
La hemos metido por vosotros, amigos, lo sentimos, pero...
Sí.
Estaré aquí mismo.
Yo, de hecho, lo dije, tío, si queréis poner una Spielberg... Poner otra cosa, macho, porque E.T. es que es improbable que la vote yo a favor, teniendo en cuenta la
pero
lista.
El bichillo ese a la gente le gusta, ¿sabes?
Sí, como dice Ernesto
Tiene
Sevilla,
su carisma.
¿No? Que es lo más parecido a una mierda que he visto en mi vida, ¿no? Dice Ernesto Sevilla. Hago una pregunta aquí porque no lo tengo claro. Sé que lo hablamos en su día, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y como no la he revisitado porque la tengo muy reciente, ¿Suspiria es la de Argento o la de Guadagnino?
Sí, es la primera,
La buena, la buena.
La buena.
O sea, no me acordaba ni que estaba en la lista,
Por eso, no, yo igual. Yo la lista, como en el momento que la hacemos, yo, digamos que, no sé si lo hacéis vosotros, recorto las que no tengo que revisitar porque las recuerdo perfectísimamente, me dejo una pequeña lista de las que tengo que volver a ver o ver de primeras, y automáticamente ya me olvido porque creo que le da un poco de dinamismo y de gracia, ¿no? De sorpresa al propio programa, la grabación, y eso se transmite.
Sí.
Pues tenemos Suspiria del señor Argento contra Amanecer.
Que va tocando una buena.
Yo creo que
podemos hablar de Suspiria si queréis.
Bueno, yo creo que votamos los cuatro a Amanecer, ¿no? Creo.
Bueno,
Carlos, Fran,
no sé. Yo le voy a dar el. O sea, a mí me gusta mucho Amanecer, pero le voy a dar el puntito a Suspiria. Que no se vaya de vacío.
Yo Amanecer, de hecho, cuando la. Yo lo que pasa es que no me gusta, no nos gusta quitar películas a ninguno de a los otros, digamos. Y yo cuando alguien. No recuerdo quién la propuso, pero. Dije, coño, es que a mí me parecen películas tan mastodónticas y tan superiores, tan obra cumbre del cine mundial, que digo, hostia, tío, esto no lo pongáis. Es lo que pensé, digo, esto no lo pongáis porque es que...
Pero ha estado, por ejemplo, La Ventana Indiscreta, que está en ese nivel, y la gana Ghost Story.
Pues para mí, Amanecer está por encima de La Ventana Indiscreta. A mí Amanecer está al nivel de muy pocas películas de la historia del cine, mientras que La Ventana Indiscreta, hasta cierto punto, me parece una peli más de Hitchcock. Hasta cierto punto. Entonces, por eso digo, no sé, esta me parece como muy demasiado... En fin, esas cosas.
Bueno, veremos cómo se desarrolla.
Amanecer.
Sí. Está claro, ¿no?
Veremos cómo se desarrolla.
Siguiente. ¡Ah, mira! Aquí tenemos al señor Emir Kusturica, un señor que siempre lo pongo de ejemplo para me hace gracia para el típico que quiere los estudiantes de cine cuando tal no sé qué, siempre les falta el monóculo y hablar de Kusturica. Lo pongo de ejemplo de lo que es el que no lo digo por David, si alguien lo está
cosa,
pensando.
Cosa que no tiene ningún sentido porque nadie conoce a Kusturica.
Ya, precisamente. No, si además sé que a ti te gusta de verdad. Pero es que hay mucha gente que es el típico director que se la pone en la lista aunque no le guste, o como Tarkovsky, o como ese tipo de...
Pero eso pega más que Arostami, pero Kusturica, si también... luego encima ves sus películas y no... Es que es la antítesis de lo que te imaginas. Si es una
ya,
fiesta.
Ya, pero se llama Emir Kusturica y no lo conoce nadie. Y eso automáticamente ya te pone en un lugar como de exclusividad cultural que...
En los 90 tuvo su momento Kusturica.
Sí, tuvo su momento, Fran, por supuesto. Yo sé, rara es la semana que no veo alguna película en Antena 3 de Kusturica.
Coño, que te...
No, pero es uno de los pocos directores que tiene los Palmas de Oro y en finales de los 80, principios de los 90, sí.
El sueño de Arizona con
Johnny
Depp.
Sí, pero que también te recuerdo que los Dardín también tienen dos Palmas de Oro, David.
Ya. Pero este al menos las películas son buenas, ¿sabes?
Coño, y Gato Negro.
¿Qué las tiene él? Me parece.
Ken Loach.
Haneke también. Ken Loach.
Ken Loach. Billy Ogos.
Gato Negro, Gato Blanco. Lo han echado también en la tele, tú.
Bueno, Underground.
Gato Negro, Gato Blanco. O sea, es que los 90 de Kusturica son la polla.
Fran, deja al presentador hablar.
¡Se callen!
Underground, o como yo la llamo, la 900 rara. Contra una de las obras más conocidas y que más gustan al público en general de Clint Eastwood, que es Mystic River.
Venga, ya Underground.
Clarísimo. Underground también.
Kalashnikov.
¿Carlos?
¿Qué ha votado Fran?
Underground.
Fran Underground.
¿Y tú?
Yo Mystic River.
¿Y tú?
Yo voy a votar... ¿Queremos debate o no?
Queremos la verdad.
¿Cuál quieres votar de verdad? Di la verdad.
Underground.
Pues ya está. Debate para qué. Underground, ya está. La siguiente la comentamos si queréis. Vale. Siguiente cruce que tenemos por aquí. Ojito, que llega nueva peli española. Ojo. Que es una película de Sorogoyen. El Reino. Contra... Una peli que os ha encantado, que es Un pez llamado Wanda.
Oh, las probabilidades del reino ascienden.
Sí.
Bueno, comenten.
El reino.
Un pez llamado Wanda.
El reino.
Años luz. Años luz, además.
Yo me reí más con El reino, la verdad.
Fíjate que...
O sea, El reino, por supuesto. Años luz, desde luego.
A mí me gustó mucho El reino. Bastante El reino. Quizá también porque me interesa mucho el tema que trata. Pero me sorprendió y me gustó bastante. Y lo voto por encima de Un pez llamado Wanda.
Vale. Oye, no. Todo claro.
¿Y tú, Fran?
Yo,
Fran ya lo ha dicho.
El reino, sí. Queda vale, poco, quedan poco cruces, ¿no? En esta ronda.
Último enfrentamiento. Que me están pasando por aquí. Que es Al loro. Tenemos aquí a un señor sudamericano dirigiendo una película.
Cuarón.
Tenemos. ¿Cómo?
Cuarón.
Ah, sí, exacto. Como estabas con ese acento de mierda, no te lo entendía. Tenemos... iba a hacer un chiste bastante bestia. Lo puedo hacer aquí, ¿no?
Sí.
Tenemos HH, que es 88, Heil Hilde, que es Hijos de los Hombres contra Historia de un Matrimonio.
Hijos de los Hombres.
Me da un poco igual.
Yo lo tengo claro. Hijos de los Hombres...
Yo también.
Claramente.
Historias de matrimonio, es que más allá de la historia, pues, a mí no me...
La peli de Bergman, ¿eh, David? Historias de un matrimonio.
Claras influencias. Ojalá pase para que se enfrente a Sonata de Otoño, que son en esencia la misma película.
¿Hey?
Sí, primas hermanas.
Yo voy a votar Hijos de los Hombres.
Pues ya está, para afuera. Yo habría votado Historias de un Matrimonio, porque la otra me aburre bastante.
Pero hemos visto...
Yo he visto 10 del año y Historias de un Matrimonio.
Hemos visto el plano secuencia de Hijos de los Hombres, por favor. Lo hemos visto.
¿El del coche?
Lo he visto y no entiendo por qué siempre se alabra ese plano secuencia viendo otros en la historia del cine y me parece mucho más...
Pues porque tiene una dificultad técnica
Sí, como otros que hay, pero bueno.
Como otros,
no sé por qué.
Porque tú estás pensando solo en la coreografía de la cámara, que es generalmente lo complicado. Aquí es la dificultad de la coreografía y de la justificación narrativa, pero es que además tienes que poner todo el asunto de que los efectos analógicos están produciéndose delante de la cámara. No hay efecto digital. Todo lo que ves está ocurriendo en pantalla. Y eso es muy
complicado. Tienes películas de 2 horas de plano secuencia.
Sí, que soy Cuba, etcétera, y todo lo que queramos, vale. Y muy bien. Pero es que acabo de ver el siguiente cruce.
Pues dale.
Que es el primero de octavos de final. Estoy intentando en algún momento remarcar así, pero es que no me sale, no valgo para esto. En fin.
No pasa, luego te ponemos reverb en pospo.
Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Te ponemos, ¿no, cabrón? Te ponemos. No será que me
pongo. Sí, me lo pasas yo en After Effects, lo pongo.
Tenemos aquí Pandemonium versus
Uzala.
Ad Astra.
Ah, yo lo tengo clarísimo.
Pandemonium, por favor.
De largo.
Por favor, hombre.
¿David?
Ad Astra, bien, pero yo Pandemonium lo tengo clarísimo.
Yo también.
¿Carlos?
Yo Pandemonium también.
A mí me dan igual las dos películas. Así
el buen Chambara.
Así que, Ad Astra. Pues muy bien. Tenemos la primera, ¿cómo se diría? Cuarto finalista.
Cuartos.
Ad Astra, sí. que ya que se va, que dio bastante de qué hablar, incentivado por algunos alborotadores en la eterna comparación o el trío galáctico de Gravity, Interstellar y Ad Astra.
Un trío que yo no sé quién por qué existe.
Es que la culpa...
Por la temática, entiendo.
Sí, ya, por la temática, pero...
El problema de
también, también
es
juega
se vendió, o sea.
El Béjar Industrial también juega al fútbol y no por eso lo comparo con el Madrid, ¿sabes?
Bueno, a ver, para el público clarísimamente la más superior es Interstellar.
Sí,
mucho
sí.
De las dos... Sí. De las otras dos.
Y probablemente es la peor, probablemente no, y es la peor de las tres, para mí, ¿eh? Además de, es que no juegan ni en la misma liga, Interestelar a Astra o...
Para mí es sin duda la menos interesante.
Sí, la más pornográfica emocionalmente, la más nolaniana, la más en la que sale, siempre lo pongo de ejemplo, pero es que me hace mucha gracia, un ingeniero de la NASA explicándole a otro lo que es un agujero de gusano, en un papel, las cosas, como diciendo, hago el chiste, David, el último de la fila se ha enterado.
Pero ya no, luego viene Juanfran y nos pide otro DVD.
Sí, sí. Nos pide, no, tú lo ofreces.
Eso es.
Y el post-podcast se lo consigue.
Ahí está.
Aquí tenemos Sonata de Otoño.
Vamos, Berman.
Contra Amanece, que no es poco.
Vamos, Berman. Yo Sonata, por supuesto, ya con lo que he dicho.
Yo voto el último.
Esa es de Murnau y no entra.
¿Qué? ¿Qué ha sido eso?
Madre
mía. Bueno, yo lo tengo claro también. Yo Sonata, me voy con Berman. De hecho, me parece la más redonda de Berman.
¿Carlos?
No, yo voto el último.
Tú votas el último, eso es porque dudas. Entiendo.
Sí.
Amanece que no poco. Voto yo.
Para poner ahí un poquito de emoción, ¿verdad?
La jugada.
A ver, venga.
Espero que Carlos le haya traído como a un ratón con queso para decir, pues ahora te quedas tú solo porque 3-1.
Amanece que no es poco.
Usa la Golden Card, Carlos, y ya está.
¿Quién, yo?
Claro, tío, y les tiramos a Berman y ponemos Amanece que no es poco ahí.
Lo dices como si a mí Berman me causara la repulsión o algo, ¿no? Me la Golden
Card. Pues nada, yo no la tengo, así que...
A ver, son dos películas que me han gustado mucho... Pero...
A ver, Carlos, te cuento una cosa, mira. Hay una escena en la que uno está... Mi hijo, que es en la Universidad de Oklahoma, dice... Pues yo me voy a sacar la chorra.
Sí.
Eso. Le tiene que ganar a Berman, tío.
Eso comparado con dos actuaciones increíbles de Eli Fullman.
Las actuaciones de son una puta locura. Son una auténtica barbaridad. Lo que hacen esas dos mujeres en esa...
Carlos, eres el indeciso.
Y lo que hace
Quique
San Francisco,
Carlos,
en Amanece que no es poco, intentando cambiar el personaje toda la película.
Sí, yo he votado Amanece que no es poco. Yo ya he votado Amanece que no es poco.
Tú ya has cumplido, Carlos. Ahora puedes hacer la recapacitación.
Entonces ya solo queda que David o Fran pues digan algo.
Yo es que lo tengo clarísimo.
Yo también lo tengo claro, o sea...
Pues si lo tienes tan claro, usa la Golden Card.
Estoy viendo a ver si Carlos se anima a cambiar de bando.
Yo creo que Berman merece una Golden Card, David.
A mí no me importa gastarla.
No
estás hablando realmente
a monstruos S.A., ¿sabes?
No, David, no te lo digo. En serio, no te lo digo a modo estrategia. Es que de verdad me parece que es la única manera de desenquistar la situación. En serio te lo digo.
No, no, si está, si de hecho, si alguien escucha el audio, cuando Carlos ha dicho, amanece que no es poco, yo he dicho, pues, y me habéis cortado, pues iba a decir, pues Golden Car. O sea, lo tenía claro, pero si no la usaba él, pues ala. Pues sí, Golden Car, sí, total.
Venga. Ya está. O sea, tenemos Sonata de Otoño en cuartos de final.
La primera no va a pasar de ahí, cuarto, pero bueno.
Junto a Shura.
Pandemonium.
Vale.
No está mal, ¿no? De momento, ¿qué os parece? Estas dos...
Bien.
Dos peliculones.
Una película, sí.
Monstruos, S.A.
Madre mía, ¿cómo se ha colado aquí?
Son octavos todavía, hombre.
Contra El Padrino.
Contra Amanecer.
Pues Amanecer.
Amanecer de largo.
Aunque los bichitos por ejemplo, tengan su encanto. Aunque tengan su encanto los bichitos.
Con cucharas soperas. Otro de esa tiene punto bastante bueno también, ¿eh?
Sí, pero no tiene un cerdo borracho.
Oye, 3-1, ¿no? Lo digo para no dejarla, en 4-0.
Sí, Amanecer, Amanecer.
Se merece un 4-0.
Se merece un 4-0. Y yo, Amanecer, no soy sospechoso de dudar de la grandeza y de lo que me gustó la película, que para mí es un 10. Y lo tenéis, pues, en el podcast de Cineforum, en el grupo de Cineforum. Se lo he dicho a gente por privado, se lo he dicho a todos mis amigos que la vean. La gente me llama loco cuando os recomiendo una película muda de
1927,
sí. Me dicen que estás loco. Pero 3-1, venga, vamos a dejar los bichitos con un voto.
Muy bien, pues ahora que tenemos por aquí, señores, tenemos... Tengo pipas, cacahuetes, tengo El Padrino contra Underground.
Underground.
Kalashnikov.
Venga, voy a votar a El Padrino.
¡Holo!
Yo Underground.
Yo El Padrino.
Ahora, aquí es donde tendrías que gastarte la Golden Car, Fran.
Yo El Padrino.
Es que...
Aquí me la gastaría yo, vamos. Increíblemente.
Es que ¿no queréis menearos? ¿Tú, Carlos?
No.
¿Yo cómo me voy a menear de esta? Fran,
no,
tú le tienes un 10 a esa película.
A ti no te digo. Le digo a Carlos.
¿Pero con menear te refieres a cambiar voto o a hablar de las putas películas en vez de decir solamente a cuál votamos?
Lo que quieras.
Es que si hablamos de las 32, Carlos, dura 7 horas.
Hombre,
tío.
Pero de lo de las 30, pero un poquito, un minuto, dos minutos.
Vale, venga, me estreno hablando de peli, va, me estreno. El Padrino es una película que, después de venir del código Hays, lo que digo siempre, es una película que pone en jaque el sistema y la manera en la que los personajes se presentan a la audiencia. Pone en primer lugar y en primera instancia un personaje principal absolutamente oscuro, gris, un personaje mezquino que en una segunda parte donde ya está, hasta incluso mata a su hermano, etcétera, etcétera. Hasta ese momento, las películas todas eran el mafioso de turno acaba mal, el bien triunfa, etcétera. Aquí es la primera vez que nos encontramos con un final no dulcificado, con una película que nos cuenta una realidad concreta que todos sabemos o intuimos que existe. Y no solo eso, sino que además es una película que a nivel estructural es una puta maravilla, como nos presentan, siempre, habéis lo comentado alguna vez, el ejemplo, por ejemplo, el cazador que a él le gustó, bebe muchísimo a nivel estructural del Padrino, esa primera hora en la que en una única localización nos presentan a todos los personajes, nos presentan la historia, la situación, el tono, la fotografía, la oscuridad, la luz justo fuera, en fin, una serie de cosas que hacen que la película sea perfecta y redonda. Otra cosa es que a alguno de aquí no le guste la temática, pues es una película que no tiene ni un puto pero. Ya está, mientras que Underground pues está muy bien y es una película que está muy bien, repito, es una peli muy notable, pero vamos, es que El Padrino es... otra liga.
Para mí están a la misma altura dos películas. Underground también es una película absolutamente increíble. La capacidad que tiene para mezclar géneros me parece brutal. Aparte es una película, en mi opinión, muy entretenida. No se hace, o sea, que es cero turra. Y ya encima, si te metes un poco en lo que intenta narrar a nivel histórico, a nivel político, a nivel social, de la Yugoslavia de la época, del gobierno de Tito, te mezcla la Segunda Guerra Mundial, toda la transición política. Bueno, es una absoluta locura de película.
Bueno, yo creo que eso hasta cierto punto es casi secundario o circunstancial, porque lo mismo, yo creo que ese tipo de historias son tan locales que al final son completamente universales. Repito, es lo mismo que le pasa a Novecento, que antes lo he dicho de coña, en el sentido de vamos a narrar la historia de unos personajes durante 50 putos años. Entonces, eso es realmente el núcleo emocional, lo otro es casi algo... bueno.
No. De hecho, Kusturica, una cosa que se le echó mucho en cara desde su país... porque él empezó haciendo películas en Yugoslavia, pero luego se fue a Estados Unidos y tal, y le empezaron a decir que se fue en los momentos más graves, que era un vendepatrias, todas estas cosas. Entonces su forma de contestar a todo esto fue contar una historia de su pueblo, de su país, que está muy segmentado y que todo gira en torno a eso. Si es que, de hecho, ese final con la separación, es la separación literal de su país, es contar la historia de su país, y ese es el germen de la historia, a través de todo el espectro de emociones humanas, con diferentes formas de géneros y demás. Para mí es como que cogiera a lo mejor del slapstick, como si fuera una peli de Buster Keaton en algunos momentos, que mezcla momentos de fantasía, que esto lo hace mucho en sus películas, además, con cutreces, banalidades, absurdeces, folclore, es como un realismo mágico, no sé. Es una película que a mí me parece auténtica y la mejor de su filmografía que yo haya visto, porque luego lo ha hecho otras veces en otras películas, como El Tiempo de... Bueno, lo hizo antes, como en El Tiempo de los Gitanos, o en Gato Negro, Gato Blanco, y no le salió igual de bien para mí, ¿eh? Yo me quedo con Underground porque... me parece una película muy especial. Me parece más especial que El Padrino, sinceramente.
No sé si más especial que El Padrino. La verdad es que son dos absolutas obras maestras. Es que no sé. Yo voy a votar al Padrino, ¿eh? Como ya he dicho antes.
Sí, sí, pues estamos en empate, de hecho, Carlos.
Pero, ya. Pero
Fran, que hable Fran.
La pongo en el mismo nivel, sin duda. No me parece una película notable, me parece una obra maestra.
Yo es que tampoco tengo nada más que añadir. O sea, aparte de eso, me parece que tiene unos personajes estupendos. O sea, todos bien desarrollados, todos cada en sus propias características, la atmósfera que crea es tremenda, es todo el rato una, como una, o sea, la situación es la Yugoslavia, o sea, la división del mismo país, y aún así lo genera como una fiesta, o sea, están todo el rato bebiendo, alegres.
Vale, voy a jugar una carta, bien. No la Golden Card, que ya no la tengo, señores, la carta de la historia, es decir, vamos a poner en... lo que ha dicho Carlos, que las dos están a la misma altura. La relevancia que tiene para
el género, cara, la que El Padrino, vamos, venga, adelante.
Es ¿compras?
Sí, vale. Anda, que esto se está alargando mucho.
Pues sale El Padrino.
No, no, sí, bueno,
merece la pena ver.
Pero o sea, Fran, ¿vas a cambiar?
No, yo no he dicho eso. Yo
¿qué has dicho?
Eso, yo he dicho Golden Car para Underground.
Ah.
Vale, es que he oído a Samuel, ha dicho, vale, pues El Padrino. Entonces he pensado.
Sí, ¿qué? Yo pensaba que se iba a cambiar.
No.
Sí, es que había parecido eso. Como no se te escucha bien, Francisco, me había parecido escuchar eso, la verdad. Dice, venga, va, me cambio. A mí me porque digo, estaba dando un argumento de peso, no sé, me parece que es así. A mí El Padrino tiene una relevancia. Para el cine que no tiene Underground, ya está.
Claro, eso es evidente. También hay que entender que es una película norteamericana con estrellas norteamericanas y la otra una peli de Yugoslavia de los 90 que nunca va a tener esa dimensión. Independientemente, El Padrino, por diferentes razones aparte de esto, pero es que no se puede competir. Es que el cine mundial está dominado por el cine anglosajón. Esto es así.
Sí.
Tengo el siguiente cruce.
Seguramente El Padrino ha influido en más películas, pero...
Eso es
siguiente cruce.
El argumento
mucho mérito, mucho mérito Underground.
Se la ha trabajado, se la ha currado.
Aquí tenemos Seven contra Toro Salvaje.
Yo voy a votar rápido a Seven.
Yo a Toro.
Igual que Donnie Darko, os comenté que era una de las películas que más que en el momento me impactó y tal, Seven fue otra. Creo es que... Si no, de las primeras películas cuyo final, el plot twist ese... Bueno, el plot twist no. El impacto del momento de caja y tal, creo que fue de las que más me sorprendió. Y creo que también, perdóname si me equivoco, tiene una gran relevancia e influencia para el cine de policía, calles sombrías...
Muchísimo.
Y me gusta mucho. Yo soy muy, muy fan de
eso. Muchísimo. Pues mira, una cosa de ese final, Carlos, es que era la... versión Blue, la versión 2 o así de guión, que se la enviaron a Fincher por error. Y fue cuando aceptó hacer la película. Luego escribieron como 7 o 8 versiones más y él no se movía, decía que el final tenía que ser ese. En otro final, había pues las otras 77 posibilidades que se dan, pues se cumplían en los otros guiones. Y el final aquí, aunque yo creo que hasta cierto punto el final lo único que hace realmente es que el impacto que te deja la película sea más grande. Pero yo creo que el final fuese distinto no cambiaría un ápice lo buena que es la película, creo yo, ¿eh? Creo.
Es posible. Oye, una pregunta, no sé si lo sabéis. Cuando se hizo la promoción de la película y tal, se decía
Kevin Spacey,
que
no.
Kevin Spacey, claro.
No. Vale. Ni siquiera salen los créditos iniciales.
Claro.
Y
claro.
Como compensación, es el primero que sale en los créditos finales. Así que sí, sí, fue un poquito ese rollo. Esto que ahora Marvel, mucha gente cree que ha inventado, que mucha gente cree que Marvel ha inventado el cine, y creen, oh no, no, es que no sabemos si va a salir el Spider-Man de Tobey Maguire o de Andrew Garfield en Spider-Man, no sé cómo coño se llama, la 3. Tal, no, hasta que no la veas en el cine no sabes si sale o no. No, señores, eso lleva toda la puta vida así. Pero bueno, oiga, en fin.
Bueno, solo he votado yo, ¿no?
No, yo he dicho Toro Salvaje.
David ha dicho Toro Salvaje. Francisco...
Voy a montar a Seven, aunque van a...
¡Ojo!
Sí, me apetece...
¡Don Francesc!
Me apetece cambiar el corte. Es que Toro Salvaje me gusta, pero tampoco... Es que no me apasiona.
Pero si en la anterior también has votado en contra a Toro Salvaje,
ya,
Fran. Ya,
pero es que me gusta.
Porque dices, quiero cambiar.
Quiero cambiar, me refiero... Que a mí me pega más que vote a Toro Salvaje que vote a Seven.
Ah, vale, vale. O sea, ya Frank es consciente del personaje es, en el podcast, ¿no? Ya es como consciente, ¿no?
Yo siempre soy un personaje.
Es como Frank yéndole al director diciendo, mi personaje nunca diría esto, ¿no? Acaba de hacer Frank eso un poco.
Parecido.
Es ese tipo de persona asquerosa.
Gordo, granudo.
Hostia, pues yo, mira, curiosamente esta no la tengo nada clara. O sea, está 2-1 a favor de Seven, ¿no?
Sí.
Sí.
Informo de que no voy a gastar Golden Card.
No, no, yo no voto nunca. Yo nunca hago eso, Carlos. Eso no.
¿Le queda alguien Golden Card?
No, por definición, evidentemente, si yo soy el que está dudando, pues por definición sería el que tiene que cambiar. En primera instancia votaría Toro Salvaje, he de decir. Pero soy el que más le está costando decidir, por tanto, soy el que se va a mover y pasa Seven. Ya está. Pero creo que Toro Salvaje es bastante mejor película, creo yo.
Toro Salvaje, que creo que tuve que hacer yo la crítica para el especial de Scorsese que hicimos en la web.
Para disfrutaste.
Creo que tuve que hacerla yo, sí, el ciclo, efectivamente. Porque no la había visto y dije, pues mira, yo hago esta y así me...
Esa presentación inicial en el ring, esa cámara lenta, ese blanco y negro, joder, menuda película, tío. La historia con el hermano. No sé, me parece una peli brutal, brutal. Y es la primera colaboración, si no me equivoco, entre De Niro y Pesci. Creo. Uno de los nuestros casinos, además, luego vienen después, pero la primera, donde hacen de hermanos, además, creo que es esta. Tengo el siguiente cruce. El siguiente cruce es Hijos de los Hombres contra Donnie Darko.
Ah, no. Uf. Yo lo tengo clarísimo y es Donnie Darko. Los Hijos de los Hombres, ya os he dicho que me da un poco igual, y Donnie Darko... Pese a lo que habéis dicho de película de alguien que se flipa, todo esto, o que al principio te puede llamar la atención, pero luego con el paso del tiempo no la valoras tan bien, yo la sigo valorando igual de bien. Me sigue pareciendo una película con un universo propio, enigmático, al que me gusta volver y perderme. Y me parece que es una película que aguanta bien el tiempo, desde mi perspectiva.
Sí, es una peli que aguanta bien los segundos visionados.
Yo creo que es una de las películas que me metió así más a interesarme en el tema del cine, Donnie Darko.
A mí Hijos de los Hombres es que nunca me ha hecho tilín, la verdad. Y eso que sé que es una peli muy, muy... de las mejor valoradas de la década 2000, en general. Que ya veis que yo veo muchas listas, pero a mí nunca...
Yo voy a votar...
a Donnie Darko.
Yo Hijos de los Hombres.
Chan, chan, chan. Yo lo tengo claro también. Yo voy a votar a Donnie Darko.
El Jake conejo.
Gillingham. Jake Gyllenhaal.
Gyllenhaal. Es Gyllenhaal, ¿no?
El niño burbuja, tío.
¿Cómo se pronuncia ese apellido, tú?
Gyllenhaal, creo que es. ¿Cómo mola Frank, eh? A nivel visual, la potencia que tiene esa imagen, ¿eh?
Sí.
Ay, señor mío. Bueno, tenemos un cruce por aquí. ¿Qué me pasan? Un cruce.
Lleva tocando una francesita, ¿no?
Donnie Darko quizás es uno de los... otras muchas, pero quizá uno de los principales referentes de lo que se puede hablar de cine de culto, ¿no?
Sí, sí, se podría meter en el género.
De cine de culto es Donnie Darko, tal cual. Pues tenemos por aquí The Village, El Bosque, contra Truffaut, La Noche Americana.
Yo voto, vale, Truffaut.
Venga, voy yo rápido, que la tengo.
Yo Truffaut, El Bosque. También.
Yo El Bosque.
No, dice también, dice Fran. Yo Truffaut, o sea que 2-2.
Pues... yo de El Bosque ya hablé antes porque pensaba que iba a perder. De La Noche Americana no he dicho nada.
Si quieres, si quieres la comento yo, El Bosque, si quieres. O
sí,
no,
sí, por favor.
O lo dices por eso, para no hablar tú todo el rato.
No,
digo.
habla tú del bosque y si quieres yo un poco de La Noche Americana.
Pues a ver, el bosque, aparte de la historia de amor que dice Carlos, aparte de eso, a mí lo interesante es cómo recoge tantísima cultura popular, cómo recoge el mito de, evidentemente, de Caperucita Roja en el bosque, perdida el lobo, cómo recoge la dimensión filosófica de además muy, muy, muy de su época, post-11S, de seguridad versus libertad, que tanto hemos visto ahora con el tema de la mascarilla, de los confinamientos, etcétera. Aparte de eso, me parece una película que tiene una banda sonora, por ejemplo, preciosa, una fotografía exquisita. Me parece que la historia de amor no es una historia de amor únicamente, sino que es una declaración a de una manera de entender el mundo, de las metáforas, de qué casualidad. Que la ciega es la que es capaz de ver más allá, que el loco es el que lleva realmente el mal dentro, no el mal dentro, sino lo que sea, que el mal no está en la sociedad externa, sino está en el interior del hombre. Negar ese vicio, esa maldad, esa bondad, es lo que hace que todo se perturbe. No sé, a mí me parece una película redonda a todos los niveles, me parece que a nivel de metáfora funciona como un tiro todo, y me parece que es una película que más allá de eso... lo que es el terror, no el terror, sino la atmósfera, el condicionamiento de los personajes por todo lo que les rodea. En fin, lo que digo, el crear el miedo, la excusa del miedo para controlar a la gente. No sé, me parece una peli espectacular, a mí, espectacular. Es una de mis películas favoritas, lo he dicho muchas veces, y me parece que Shyamalan es su obra cumbre. Me parece que es un director muy, muy, muy bueno, de lo mejorcito que hay a día de hoy en Hollywood. Absolutamente denostado por muchos, y sin embargo El Bosque es la constatación para mí de que es un director que tiene mucho que decir y que es bastante, bastante único y autor en un Hollywood que es lo contrario generalmente, y eso en la época actual también es otro valor más. Ya está.
Perfecto. Pues yo de La Noche Americana decir un par de detalles negativos que a mí me llamaron la atención. La película en general me gustó mucho, pero no voy a hablar de las cosas buenas, que seguro que David y Fran van a hablar mejor de ellas que yo. Simplemente a ver qué os parece esto que a mí me llamó atención para mal, que es el tratamiento que se le da a ciertas relaciones entre los personajes, que a mí me llamaron mucho atención la celeridad con la que se sucedían ciertos acontecimientos. Pongo ejemplos concretos. La chica esta que está ahí como de ayudante, que está liada con el actor y que se va con el inglés... Pues ese es el ejemplo de una relación que hay tres o cuatro en la película, que ahora mismo no recuerdo concretamente las cuatro, pero de decir, ¿no has construido un poco esta relación o no has dado muchas explicaciones? Todo ha pasado como muy rápido. O, por ejemplo, la actriz protagonista que se lía con el actor. No sé, me confundieron el tratamiento, la construcción de ciertas relaciones, y fue quizá el punto más negativo que vi yo en la película. Un grano de arena en lo que es la película en general, que me gustó mucho, sobre todo por el tema que trata, que es un tema que a mí me interesa mucho, que es todo el mundo del rodaje. Yo, por desgracia, nunca he estado en uno ni sé cómo son, pero si el director transmite su idea de lo que es un rodaje de una manera fiel y tal, pues yo lo agradezco mucho, porque la verdad es que me resultó muy interesante y muy entretenido.
A ver, de esto ya hemos hablado por privado tú y yo, Carlos. Te digo lo mismo que te dije en su momento. La película está hablando de cómo el rodaje en sí es un caos. Es todo fugaz, es todo rápido. Hay personajes que se les trata como niños, porque realmente así lo ve. Pues como el actor principal, interpretado por Jean-Pierre Lhut. Que ese personaje que tú dices, por ejemplo, ¿cómo explicártelo con un ejemplo? ¿Tú no conoces personas que hacen cosas que no entiendes por qué las hacen? Pues para Truffaut es un poco su forma de tratar esto. En Jules et Jim, me acuerdo que dijiste algo parecido, que no entendías a los personajes o no sabías por qué actuaban como actuaban y demás. Y es algo propio de Truffaut, que él entiende la vida de otra forma. Y en el rodaje, precisamente, lo que intenta es transmitir, repito, ese ritmo diferente que llevan. Esas personas que algunos pueden ser súper responsables, pero otros para nada. Son niños, no tienen ningún tipo de responsabilidad, no tienen ningún desarrollo. Entonces, para mí es coherente en lo que quiere contar y forma parte del estilo de la propia película. Entiendo que te resulte raro, o que incluso no te guste, o que no te acabe de convencer, pero a mí me parece que es coherente con la película eso.
Genial. Entiendo que estamos en un empate 2-2, ¿no?
Sí.
Sí, y como tú tienes Golden Car, pues...
¿Soy el único al que le queda Golden Car?
Sí.
Joder.
Carlos, es que piensa que en semifinales ya no se puede gastar. Realmente solo te quedaría otra ronda donde gastarla. Gástala ahora y ya está. Y así vamos.
Venga,
igual.
Pues sí, vamos a salvar a Shyamalan. Se lo merece.
Vale, venga, pues, adelante. Pues a cuarto sin Golden Car.
Y tengo el último enfrentamiento de la ronda.
Ah, coño, pensé que ya habíamos acabado.
Que evidentemente, bueno, no hemos acabado. Es las únicas dos películas que quedan para los más listos que estén... Bueno, los que tienen más memoria, más bien, que estén escuchando, saben que es El Reino contra Arakiri.
Vamos.
Pero tendría que haber ganado la Golden Car en cuartos, no en octavos, tío.
Yo me quedo con Arakiri de lejos, o sea, no hay color para mí entre esas dos películas.
Hombre, a mí...
El Reino.
A mí me gusta
porque
mucho
sé que
Reino.
La que va a perder.
Me gusta mucho El Reino, pero va a parar.
¿Y eso, David? ¿Por qué? Expláyate, por favor.
¿El qué?
Expláyese brevemente sobre por qué le gusta El Reino.
Pues a ver, yo creo que influye mucho el momento en el que vi la película, que fue en el Festival de San Sebastián. Aparte fue, fue en un pase en el que me colé en el palco sin darme cuenta y me echaron. Entonces tuve que encontré un sitio de milagro y eso creo que me puso ahí a 100 para ver la película con adrenalina. Es un tema, al igual que con Toro Salvaje, no me pueden interesar menos una peli de un boxeador y una peli de políticos. Es que son dos cosas que, lejos de mí, solo por encima de pelis de abogados.
A ver, chavales, una cosa, solo por moderar, porque estoy haciendo el moderador. Sí. Llevamos hora y cuarto y esto todavía son octavos. Si queréis, termina la explicación, pero tampoco os paréis ya, porque es que si no vamos a ir a cuartos todavía, hora y cuarto de programa.
Pues El Reino me gusta. Pero mi voto va para Arakiri.
Solo tengo este dinero. Pues es que yo creo que va a caer El Reino, por eso le he votado también.
Pues no, yo voto El Reino también.
Pues no hay Golden Car, amigos. Así que,
ya.
A mí no me miréis que lo tengo clarísimo.
¿Quién cree que es la persona?
Yo creo que David.
No, ni de coña. Yo tengo claro que Arakiri está muy por encima.
Sí, o sea, puedo ser yo.
A mí
también me da la sensación
favoritas.
Que era David, sinceramente, pero escuchándolo desde fuera. Pero vamos.
No, porque quería hablar del Reino, porque alguien antes ha dicho, no sé quién ha sido, como que... Le he entendido como que no le parecía una gran cosa, no sé. Y por eso básicamente, pero yo Arakiri la considero una película cumbre del cine y El Reino la considero una buena película de esta década.
¿Habéis visto el remake pasada. De Arakiri o qué?
Yo sí.
No.
El de Mike, sí.
No, yo no lo había visto, no sabía que existía.
Es mejor la de Kobayashi, todo hay que decirlo.
Sí, pero es un remake de puta madre.
Sí. Es de las mejores películas de Mike.
Por eso, sí. ¿Te mueves tú, Carlitos?
Sí, me muevo yo, me voy a Arakiri.
Vale, pues.
Todo sea por un Pandemonium versus Arakiri.
No.
A ver.
Vaya, me quiero salseo.
Pues ya tenemos los octavos... finalizados. ¿Os digo las pelis que han pasado?
No, que vayan saliendo.
Ah, vale. Pues nada. Pues tengo aquí el siguiente cruce ya. El siguiente cruce es Pandemonium, primero de cuartos, repetimos. Versus Underground.
Oh, no. No.
Vaya, Fran. Peor... Algo me dice que a lo mejor hay sorpresa.
El peor cruce de todos.
Pues que Fran vote el último. Carlos, lo más o menos.
Sí, Andrew.
¿David?
Mejor que votes tú primero.
¿Que vote yo?
Sí.
Yo voto Underground también.
Vale, pues ya va a ser más fácil. Como el empate jodería bastante, voy a tirar Underground, que es la que seguramente votaría, pero es que Pandemonium me encanta, la verdad.
Oye, ¿se va a ir Pandemonium? Brevemente porque gusta tanto.
Carlos, tío, digo hacer una pregunta. No paréis, por favor, que llevamos hora y 20.
Me interesa vuestra opinión.
Pues te la cuento por privado, Carlos.
No, contadla. Yo creo que he votado en contra en todos los cruces.
Sí, has votado en contra en todos los cruces.
No sé. Me parece, a mí, si quieres te digo por qué he votado en contra. Me parece.
Sí.
¿Sí o no? Si lo dices de coña
sí,
o.
Sí, en serio.
Me pregunta por aquí la productora que cómo llevo la batería para. En fin. No me acordaba. No, va bien, no os preocupéis por eso. Don't worry, be happy. Porque básicamente me parece una peli japonesa dirigida por un autor americano que ha visto mucho cine europeo. ¿Queda un poco claro? Es decir, ojo. Creo que es una película japonesa pasada por el filtro del cine europeo y por lo tanto a mí, en ese sentido, me parece una película un poco... Que sí, es muy única y muy sui generis y creo que ahí está su valor, pero también hace que a mí en lo personal me produce un poco disonancias cuando la estoy viendo y es como que estoy fuera constantemente porque no, a lo mejor es cosa mía, no soy capaz de interpretar o de leer o de estar en la misma página, en el mismo código, en la misma clave musical en la que está la película, básicamente. ¿Se ha entendido un poco?
Bueno, más o menos. No lo comparto, pero vale.
Nah, yo tampoco. A mí es que la impresión que me dio viendo la peli era totalmente contraria. De estar viendo algo que por fin es como muy genuinamente japonés en todos los sentidos y decir, ¿por qué me está gustando? Porque construía una tensión constante en la trama. Estaba todo como infectado, todo lo que estás viendo. Esos traveling laterales hacia el infinito que me volvían loco, que yo no había visto nunca nada así. Esa forma de tratar la locura del personaje, esa repetición de frames, que me acuerdo que lo estuve hablando contigo, Fran, sobre por qué hacía esto, para qué podía ser, ¿no? No sé, o sea, es que ahora tengo presión, porque como habéis dicho ir con tiempo, no me vienen ideas para explayarme, pero vamos, que me parece, de las películas asiáticas que yo he visto, está en mi top 3 de favoritas sin ningún tipo de duda.
Mira, os propongo una cosa, como ha caído...
Oye, pero yo quiero hablar de esta película, que probablemente...
Vamos a comentar una cosa a los oyentes. Nosotros ya, en la semana que viene, este podcast se está emitiendo el martes, día 8 de junio. El martes de la semana que viene será el último programa de la temporada, pero hasta que volvamos a finales de septiembre haremos alguna cosita por medio. Yo os planteo, si queréis, que algunas de las pelis... Esto va para Carlos principalmente, que es el que está preguntando si quiere. Y si a los oyentes les interesan que lo pongan en comentarios, pelis de las que han caído, que no hemos comentado mucho, no nos hemos parado en ese programa que haremos un poquito en verano para que no esté el canal vacío y que la gente pues nos pueda escuchar, que como ahí no hay límite de tiempo ni rollos, nos podamos centrar en alguna de estas pelis o hacer un pequeño debate sobre cada una de las que han quedado un poquito descolgadas, si queréis.
Me parece una grandísima idea.
Así que,
entonces,
pues eso,
¿qué hago?
Pues, Shura, Pandemonium.
¿Hablo de esta peli o me callo?
Fran, es que es lo que no has entendido de lo que acabo.
Es que es mi peli favorita de la lista, o sea, yo iba a votar por ella seguramente.
Venga, tienes 30 segundos.
30 segundos, no, se me queda muy corto.
Cabrón, ¿cuánto quieres? ¿3 minutos?
No lo sé. Ahora, voy a exponer, bueno, principalmente es una película que proviene, es como un spin-off de la historia más famosa de Japón, que es la del Chushinguro, que es la leyenda de los 47 samuráis, y se centra en un samurái.
Ronin.
Samuráis. 47.
¿No es Ronin? ¿No son 47
se
Ronin?
Se puede considerar, bueno, fueron samuráis, luego se convierten en Ronin, pero se puede, la historia... O sea, de hecho, hay películas que se llaman 47 samuráis y el Chushinguro, la traducción, creo que, si mal no recuerdo, es samurái. Pero que...
Vale.
Que eso, que es una película muy especial. Es ya los últimos coletazos de la nueva ola japonesa de cine. Sobre todo desarrolla mucho, juega mucho con las tonalidades de sombra. Influenciada también por el desarrollo de la historia. Y tiene dos partes bastante divisorias en la película, que están muy bien unidas tanto musicalmente como interpretativamente. También decir que es... Joder, es que me estoy alargando. bueno, que es la polla. Ya, si queréis, hablamos más aquí, pero es que me va a alargar.
Top 1 de los 70 para cinéfilos frustrados.
Bueno, es decir... Sí, bueno, ese top en el que en los 90 o no sé cuándo también está la 16 Digimon.
Sí, pero el de los 70 está bastante bien. De hecho, El Cazador quedó la 2, ¿eh?
O sea, muy bien. Es que me cuentan por aquí que ya tenemos título para ese podcast. Además, hay que ver la productora cómo trabaja, que ese podcast puede ser que se llame Una lupa a las caídas en combate. No está mal el título. Está bien, está bien.
Es como muy título de Coelho, ¿eh, Alba? Es bonito.
Tenemos el siguiente cruce en cuartos de final, que tenemos aquí al señor Fincher contra el señor
Amerma David.
Seven contra Sonata de Otoño.
Nice.
Sonata.
Bueno, a ver, yo por explayarme 20 segundos, Seven, que creo que no lo he dicho, yo vi Seven en ese momento en el que empiezas a ver cine, pero nunca me entró. Así como otras, sí, muy típicas, con Seven nunca me pasó, y la he vuelto a ver ahora para el Battle y me ha pasado lo mismo. Y Sonata me gusta. Que, a diferencia de Fran, no considero que sea de las mejores de Bergman. O sea, fácilmente pondría 5, incluso 10 por encima. Pero bueno, la puse básicamente porque era de los 70 y estábamos haciendo el top de los 70, como la mayoría que he puesto. Así que me voy con Sonata.
Y también me pasa un poquito lo mismo que en la anterior de Truffaut. Me da la sensación que siendo una de las pelis menos él, es la más él en algunas cosas. Es muy personal o muy... Bueno, da igual. Ya hablaremos de esto porque va a caer, espero.
Yo voy a votar no lo Sonata sé, yo. De Otoño.
Yo también.
Joder. Acabo de hacer una reflexión de 20 segundos en mi cabeza y voy a votar a Sonata.
Por favor, hazla en voz alta.
Bueno, básicamente son dos películas que me han gustado mucho y estaba pensando en... pues eso, me pongo a ver las dos. ¿Y cuál es la que te quedaría, Carlos? ¿Cuál es con la que te quedarías?
Eso no es una reflexión.
Seven, Si no acabo. Sin duda Seven es la película que yo recomendaría o que pondría para ver con más gente, porque parece que Sonata de Otoño es mucho más restrictiva en ese punto, pero sin embargo me parece que Sonata de Otoño tiene mucho más esencia de lo que para mí es el cine que Seven. Transmite para mí, o sea, tiene un tema para mí mucho más interesante que Seven, que Seven al final pues no deja de ser, entre comillas, una película de policía buscando un asesino. Sonata de Otoño trata un tema que no es que sea algo súper excepcional, que es la relación que puede haber entre una madre y una hija, y después ya colateralmente con un marido y una hermana, pero lo trata de una forma, transmitiéndolo con una pasión y con una claridad que a mí me llegó tanto, que yo esas son esas cosas las que busco en el cine.
Bueno, pues...
Ah, no, y por eso voto a Sonata.
Pensaba que habías terminado, perdona. Yo hago la reflexión opuesta. Yo creo que Sonata de Otoño es de las pelis de Bergman la menos atmosférica y la más teatral, la más en la que tenemos de diálogos, de, oye, da igual que haya una cámara, porque prácticamente, de hecho creo que hay adaptaciones de teatro de esta y de otras muchas no se podría hacer. Y Seven, sin embargo, es una película que solo puede ser una película por la forma en la que está contada y por la forma en la que la trama avanza, la narrativa y cómo funcionan los personajes. Mientras que Sonata de Otoño no deja de ser personas hablando. Sé que es muy tal, pero dentro de la filmografía de Bergman es la que más destaca por ello. Creo que muchas otras, a nivel atmosférico, a nivel del uso de la cámara, etcétera, es lo que hace que la película sea lo que es, mientras que aquí es más la parte dialogada. Y justamente por lo que dice Carlos, pero lo opuesto, voto Seven.
Pues yo no diría que es la más dialogada. O sea, a mí Secretos de un matrimonio me parece mucho más dialogada que Sonata de Otoño.
Pues ese rollo. Yo estaba pensando en las otras, en las pelis gordas, Fran, no en Secretos de un matrimonio.
Hombre, Secreto a mí me parece más gorda, ¿eh?
Vale, pues vale.
Bueno, que da igual.
Pues no hablaba de eso, hablaba de otras cosas tipo Persona, tío.
Sí, bueno, son totalmente distintas.
A eso me refiero. Persona solo puede ser película. Sonata de Otoño solo, o sea, es una obra de teatro rodada. Ese era el argumento.
Ya sabemos que
Seven solo puede ser película.
A Bergman le gusta el teatro.
Y Adam Sandler.
Pero no entiendo, el hecho de que pueda ser teatro es malo.
No es que sea malo, sino que yo creo que la condición de película se la da el hecho de que Bergman decide que sea una película, pero podría hacer exactamente la misma historia y producirte o provocarte a ti, Carlos, lo mismo, o al espectador, siendo una obra de teatro que una película, mientras que hay películas que solo pueden producir eso mediante el uso de la cámara, la música, la atmósfera que se crea, etcétera. Creo que Sonata de Otoño no es así. Creo, puedo estar equivocado, es mi opinión, sencillamente. O sea, ¿tú crees que una peli de Lynch puede ser una obra de teatro? Quiero decir, no, ¿verdad? Porque es la conjunción de planos, música, sonidos, efectos, lo que hace que esa escena provoque ese efecto. Lo que hace que Sonata de Otoño provoque ese efecto es el diálogo y los actores. Hasta eso me refiero.
Sí, a mí me gustaría contestar a esto, pero es que no tengo la peli tan fresca como para decirle a Samuel si estoy de acuerdo o no, la verdad. O sea, entiendo por dónde va, pero...
Perdona, no... yo estoy de acuerdo, pero no lo veo como un punto negativo.
El caso es que queda Fran, vamos. Bueno, tú has llegado a votar,
yo
¿no? Sí, Samuel, 2-1. Quedas tú, Fran.
Yo he puesto Seven.
Yo he votado, pero igual no se me ha oído. Yo he dicho Sonata de Otoño.
Ah, vale, pues venga. Primera semifinalista.
Pues ya está.
No va a ganar, pero yo ya con esto estoy satisfecho. Para mí es la victoria del battle.
O sea, que ha pasado Sonata, ¿no?
Sí.
Sí.
Muy bien. Nos queda... Vale, hemos pasado ya Underground, que está en semifinales, y Sonata de Otoño. Tenemos dos semifinalistas.
Otro cruce es... Underground ha pasado, no me acordaba.
Sí, ha pasado, ¿no?
Sí, ha pasado.
Sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí. Sí, contra Pandemonium. Sí, de hecho es el cruce anterior. O sea, se han pasado 2 minutos, no sé qué me pasa.
Donnie Darko contra Amanecer.
¿Amanecer va a ser una apisonadora?
Para mí sí.
Sí. Yo es que...
O sea, Carlos, yo creo que lo que está pensando es que va a votar Amanecer, pero no quiere que Donnie Darko quede a cero, ¿puede ser?
No.
Yo es que quería guardarme la Golden Car para Amanecer.
Para echarla,
sí.
¿No?
Porque sé que iba a arrasar.
¿Para echarla?
Sí.
O sea, ¿prefieres Donnie Darko a Amanecer?
A Fran le gustan más otras pelis que Amanecer, claro, siempre lo ha dicho. Le gusta, pero no es de sus favoritas.
¿Pero Donnie Darko te gusta más que Amanecer?
Sí. No tengo problema en decirlo, aunque me parezca mejor película Amanecer, pero me gusta más. Disfruto mucho más
Fran,
viendo...
Fran es cine de género a muerte.
No
podéis decirme qué películas quedan, ¿no?
No,
sí,
bueno,
sí,
venga,
realmente
sí,
solo quedan otra. Solo, a ver, ya ha pasado.
Quedan dos, que una es el.
Las digo.
Bosque, ¿no?
Ha pasado Underground y Sonata de Otoño. Ahora estamos con Donnie Darko de Amanecer. Y las otras dos que quedan son El Bosque y Arakiri.
Uy, bueno, bonita esa.
Yo creo que puede haber competición. Yo voto Amanecer.
Sí, a ver, yo voto Amanecer, aunque me encante Donnie Darko.
Yo Amanecer también.
Pues
que yo he de decir que Amanecer, y son 10 segundos lo que voy a tardar, cuando la propuse tenía un recuerdo de me gusta, pero claro, la he vuelto a ver ahora y me gusta muchísimo más. Pero yo tenía un recuerdo de un 7, para que os hagáis la idea.
A mí me parece un 10, Amanecer, a mí.
3-1.
Sí, completamente.
Vale, Francisco, pues Amanecer en semifinales. ¿Cómo te sientes ahora mismo?
Entonces tenemos
que ya lo sabía.
A Sonata de Otoño y a Amanecer.
Eso es.
Creo que hay una oportunidad. Creo que solo hay una oportunidad.
Y el otro cruce es El Bosque contra Arakiri.
Arakiri.
Yo El Bosque.
Yo El Bosque.
Arakiri. ¿Quién es el que...? Sí.
Yo lo digo, a mí El Bosque me supera por mucho a Arakiri, ya lo sabéis, por una cuestión personal y por lo que he explicado en el anterior. Por tanto, yo creo, sinceramente, que yo no soy de los que debe moverse aquí. ¿Quién cree?
Yo tampoco.
¿Quién considera que está más...?
Yo es que lo tengo clarinete, o sea...
Yo también. Yo... Es que Arakiri es de mis películas asiáticas favoritas. O sea, está ahí con Belladonna, con Pandemonium... Claro, es mi top 3, yo creo, esas tres además. Bueno, y los
amores. También es verdad que, bueno, no sé cuántos cine asiático habrás visto. Yo puedo decir que tendréis favoritas, pero en una población total de 15 películas.
Pues, por ejemplo, asiáticas.
Decir,
no he visto muchas.
Bueno, las
no he visto muchas,
por ejemplo.
No he visto muchas, pero si sumo, me pueden salir 50, 60. No son muchas, pero...
Carlos, ¿tú crees que estás en el centro más o menos o tienes claro El Bosque?
Yo tengo muy, muy claro El Bosque. Lo que pasa es que si tú estás en un extremo del Bosque, Fran está en un extremo de Arakiri, David también... O sea,
a ver, una
muy,
cosa,
muy claro
¿por qué no
bosque?
Puntuamos... ¿Por qué no...? Mira, una manera que se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no le damos una nota a cada uno a las dos películas? Sumamos las dos películas, lo de los cuatro, y la que tenga más nota pasa.
Pues mira, yo te digo una cosa. Yo a Arakiri le daré un 7 y al Bosque un 8.
Si vamos a hacer eso, yo digo lo mío.
Venga, a ver tú, David.
Un 10 y un 0.
No, eso no vale. Yo, no, siendo justos, hay que ser justos.
Yo Arakiri un 9, El Bosque un 7.
Yo lo contrario. Yo El Bosque un 9 y Arakiri un 7.
Pues... Es que no sé cómo salen.
Es que...
No salen...
A Fran no huele mucho.
Claro,
¿no?
A ver,
Fran, la calculadora.
Fran está sumando para que pase la suya.
Que va,
espero
que va. No,
mal,
no. Si quieres te digo las notas que tengo en Filafinity.
Hay que ir con buena fe.
Bueno, te voy a decir las de Filafinity, así no... Pandemonium... bien, Pandemonium.
Va a haber empate, yo creo.
No es Pandemonium,
ya,
es
ya,
Arakiri
ya,
y
ya,
Bosque.
Ya, que me he liado. Arakiri le tengo un 8 y El Bosque un 7.
¿No os parece?
Empate,
lo
sí.
Mismo.
Ojo, o sea, le tiene el mismo al revés.
Le tengo yo más nota a Arakiri
sí,
que tú.
Sí, pero
Fran,
es que no se la he cambiado. Le iba a poner el 9, pero no se la he cambiado. Porque la he visto recientemente. Pero bueno, que...
¿No creéis que El Bosque trata. No digo mejor. Bueno, es que en verdad sí, no es mejor. A ver, es que para mí es mejor, pero. Pero no sé. Más temas. No, o sea, estoy ya diciendo cosas como...
Que sí, ya, al final ya empiezas a uno a sacar aquí cosas para llegar a alguna conclusión.
Sí,
el bosque,
digamos, que hace malabares con más pelotas. Mientras que Arakiri hace malabares pues con menos. Entonces, a eso se refiere Carlos, que al tratar más temas, digamos que es como más complicado que no se te caigan, creo yo. Entonces...
Sí, sí.
Pero me parece...
Pero Arakiri claro. Tiene una pelota de 50 kilos, ¿eh?
Me parece mejor trato que hace sobre el mismo tema... Bueno, el mismo tema no, sobre su tema, Arakiri que El Bosque. O sea,
es que ¿cuál es el tema del bosque? Es que El Bosque tiene más temas, que es lo que dice Carlos. Ahí está el asunto.
Por eso, y que es más dispersa.
Y darle un engranaje. ¿Qué digo? Y darle un engranaje a eso y que todo encaje dentro de una narración. Que la película además no quede discursiva, que no quede moralista de ninguna manera. Simplemente te está mostrando una realidad. Es una película que, ojo, podría caer, no digo en el cine social, pero podría caer en el decirte, oye, mira, bonico, lo bien es esto, lo malo lo aquello. Entonces... no sé.
Bueno,
es
que... Arakiri es un trato del honor japonés, que eso es lo máximo, sobre todo en esa época. Es una ruptura totalmente con el bushido, que es la norma de los samuráis. Y tal como te trata esta película, este tema, de, por ejemplo, se lo pones a alguien que no ha visto una película de samuráis en su vida y la va a entender perfectamente. O sea, incluso puede que le guste. Vale. Es una película que se desarrolla perfectamente y que da pie a que otras culturas, sin tener ningún ápice de...
Que está claro, Fran, pero ¿cuántas películas hay de eso y cuántas películas hay que te mezclen una historia de amor en un cine social y con la atmósfera del cine de terror? Entonces dices...
¿Qué?
No sé, yo por eso lo he pensado bastante.
¿A Harakiri? Pues muy pocas, casi ninguna, vamos.
Como para empezar, tiene un remake.
¿Y qué?
Está bastante cerca del... No digo que esté al nivel, sino que tú mismo has dicho antes que es una muy buena película. El Bosque, en ese sentido, es una película... Yo qué sé, tío, a mí, sinceramente, Harakiri, no el tema, pero sí que me da más la sensación que entra en el subgénero de cine de samuráis que El Bosque, donde lo metes, tío. Es una película más...
Bueno, es que no sé cómo decirlo. No sé cuántas películas de samuráis has visto, pero... Es una peli...
No muchas.
¿No te parece una peli que es de un subgénero de samuráis?
Es chambara, pero es chambara muy alejado. Yo he visto muchas películas.
Sí, lo que sea,
samuráis.
Pero es una peli... Pero es una peli de samuráis. ¿El Bosque dónde lo metes, Fran? ¿En pelis de monstruos en bosques donde salen ciegas? O sea, es que no.
En terror psicológico lo puedes meter.
Vale, ¿y dónde metes la parte romántica? ¿Cuántas películas de terror psicológico conoces tú que tengan una historia de amor y que aparte tengan una parte social, que sean hijas de una época, que te metan cultura popular, no sé, y luego valores, vamos a decir, objetivos, como... No sé, yo es que no...
Oye, no me matéis, pero ¿cómo acababa la película de Harakiri? Que no me acuerdo.
Sí. ¿La has visto hace poco?
La vi, pues no hace relativamente poco, la verdad. O sea, la vi para el Battle, pero claro... No sé hace cuánto lo comenté.
Es que, señores, las películas las ponemos con 3-4 meses de antelación para ir viéndolas.
Claro. ¿Cómo acababa? O sea, ya cuando se levanta el pastel de que los tres tíos que pide tal se los había cepillado previamente, ¿cómo...?
Hay una pelea brutal entre todos. Bueno, entre todos contra uno.
¿Y cómo acaba?
El hombre muerto.
Muere el protagonista, sí. ¿No?
David.
Yo, a mí es que cinematográficamente las dos me parecen interesantes, pero Harakiri me impactó mucho más. La vi hace más tiempo cuando era un querubín y estaba en proceso de aprendizaje cinematográfico,
pero
y
no
tengo
la
ese recuerdo. No la he vuelto a ver. Entonces, tengo ese recuerdo. El Bosque la he visto ahora, más reciente, y tampoco tengo un recuerdo. Me ha gustado, pero no... O sea, no veo un peso en lo que acabo de decir para cambiar el voto, sinceramente. De hecho, creo que Harakiri, si la viera ahora, me gustaría más y le casco un 10, igual que Los Siete Samuráis. Me gustó más que Los Siete Samuráis, por ejemplo, que las vi a la vez. Y ahora Los Siete Samuráis le he subido la nota increíble. Los Siete Samuráis me ha maravillado. Entonces, estoy seguro que Harakiri me gustaría aún más.
O a lo mejor te pasa lo contrario. ¿Cuántas películas has visto? Es que eso tampoco lo puedes saber. Porque hay películas que tú y yo hemos hablado que has dicho, hostia,
sí,
en su día la claro. tenía como un 10 y ahora le he vuelto a ver y se me ha caído un poco.
Sí, exacto. Lo que pasa es que hay películas que yo les veo como un potencial para que suban y otras para que bajen. O sea, a mí con este cine japonés tradicional me pasa un poco como con el jazz, que lo veo a lo mejor hace 10 años y no entro y a medida que voy siendo más mayor le voy pillando el punto. Pues yo estoy bastante convencido que esta me subiría. Pero bueno.
A mí me ha subido.
Ya te digo, Harakiri me cinematográficamente me llama más la atención, la verdad. Por cómo mantener la tensión... Que el Bosque también, por supuesto, pero cómo mantiene la tensión focalizada en un personaje durante tantísimo tiempo.
No es argumento de peso, pero Pandemonium está ya en semis, ¿no?
No,
Pandemonium se ha ido.
No, ha pasado Underground.
Mejor.
Hombre, Fran, has metido dos pelis de samuráis en cuartos. Yo creo que con eso ya...
No,
quizá,
no me vas a cambiar el voto. Eso lo tengo más claro que el agua. Yo lo tengo muy claro. O sea, ahora mismo una es un 9 y otra es un 7.
Siempre...
A ver, voy a decir una cosa, que no sé si vale de peso o... Vamos a ver. De las tres personas que hemos visto las dos pelis muy recientemente, dos hemos votado El Bosque. David dice que Harakiri hace que no la ha visto 10 años. Quizá...
No, 10 no, desde 2016.
Bueno, hace bastante tiempo. Mientras que de los tres que las hemos visto para el Battle, dos estamos con El Bosque. ¿Qué os parece ese argumento? Pregunto, ¿eh?
Flojo.
Sí, muy flojo.
Eso solo habla que yo he sido un vago y podría haberme la puesto.
Joder, pero yo qué sé, es como que tu opinión, si acaso, debería valer un 1% menos porque no la has visto ahora. Entonces, a eso es lo que trato de decir. Entonces,
hombre, o también te puedo dar la vuelta. Tengo muy fresca El Bosque y ni siquiera se acerca al recuerdo que tengo de Harakiri.
Bueno, pero es que eras más impresionable. Hace 5 años eras más impresionable que ahora.
Sí, pero si fuera tan buena, a mí me impresiona más Amanecer ahora que hace 5 años que la vi. O sea, si fuera tan buena El Bosque, a lo mejor la habría disfrutado más.
¿Cuál os parece más entretenida?
A mí Harakiri.
A mí también.
Que entiendo que Harakiri para mucha gente puede ser más turra, pero es que a mí me tuvo pegado. No,
el bosque para mucha gente es turra también, ¿eh?
Sí.
A mí ninguna me parece turra.
Porque
o sea,
El Bosque se vendió como la nueva peli de terror de Shyamalan, no sé qué, y la gente esperaba ahí, no sé, y la peli realmente no tiene ninguna scare jump, que yo recuerde, ni uno. Entonces, susto, no sé, en fin.
A ver, yo entiendo que el concepto de terror se aplica a esa película en el sentido de que hay algo, el otro... ¿Sabes? El género de terror siempre se basa muchas veces en el miedo de el humano a lo otro. Entonces, en ese sentido, por ahí sí, pero la película va más allá de eso.
Vale, voy a tirar otro argumento a ver si os vale este. El bosque, hasta cierto punto, sí que te hace una relectura y te hace entender mejor cierta realidad en la que vives. Cosa que Harakiri se queda más en la anécdota de ser una película y ya está. Y te habla de una cosa muy concreta y muy específica. El bosque, bueno, siendo una historia tan concreta, se convierte en algo más general y de lo que incluso puedes sacar una tesis propia.
No compro en absoluto.
Harakiri no hace eso.
No compro en absoluto porque Harakiri mismamente te habla del honor y transferido también al orgullo. O sea, el orgullo...
¿Qué enseñanza es el honor? Hay que tener honor.
El honor.
Esa es una enseñanza. Te estoy diciendo una lectura de la realidad en la que vives. El honor es una cosa muy específica de un momento concreto, el tema de los samuráis. El bosque te está hablando de una situación sociopolítica, del momento específico en el que se hace la película, te la relanza y te la regurgita en forma de historia de terror, en una historia de género, y aún así no te la escupe a la cara, sino que simplemente es fruto de unas circunstancias que son nuestra realidad. Y eso hace que meter eso en una película de género, repito, metiéndole 3 subtramas, metiéndole un montón de influencias de cultura popular, la banda sonora que tiene, por Dios, de James Newton Howard, es una absoluta maravilla. Es que, no sé...
Es que
voy a tirar un argumento. Harakiri, dentro de la filmografía de su director, ¿qué tal está?
De lo mejor, pues de lo mejor que tiene, sí, es la más famosa suya.
Es la mejor.
Aunque tiene varias muy míticas, sí. Esta trilogía. Es trilogía,
sí,
¿no, Fran?
La condición humana, que también es muy buena.
¿Para ti es la mejor de su filmo, Fran?
No. A ver, hay otra que me gusta más.
Vale, que para Samuel y para mí sí es la mejor de la filmo de Shyamalan.
A ver, a mí ese argumento yo lo siento, Carlos, yo te tengo mucho cariño, pero es
joder,
como...
No es por nada,
es la mejor,
Carlos
es,
y yo...
Es la mejor... Es la mejor Amanece que no es poco de cuerda. Claro, y ahora compárale con Murnau.
No,
es que
pero,
claro,
no, pero
o sea...
no es eso, pero es en la duda. Evidentemente no es argumento general, es ir al detalle ya para... Tío, no es por nada, pero Carlos
que, por
y
cierto,
yo estamos
lo que...
argumentando 10 minutos porque tiene que pasar el bosque. David
lo que,
está callado
lo que, ejemplo,
con Harakiri.
Lo que, por ejemplo, has dicho de Harakiri, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo, porque el tema del honor y el tema de la valentía del personaje y todo eso no es que sea una historia. Es que está tratado a través del tema de los samuráis, pero ese es el gran tema.
Claro,
un tema
es que
universal, un tema universal que ha estado en, digamos, en la vida de los humanos muchísimo más tiempo
precisamente.
Del que segura... Pero es que lo que te, pero es que me cuentas como que es algo muy localizado en eso, pero no está utilizando.
No, termina, perdona, termina, es por no ir contando.
No, que está utilizando el concepto de los samuráis para hablar de eso, se está focalizando absolutamente en eso, pero es que para mí que toque más temas no tiene por qué ser más bueno.
Vale. Yo quiero decir, no he dicho eso, lo que quiero decir es que el bosque, mientras que Harakiri es justamente lo que tú dices, coge como temas generales y vamos a hacer esta película de samuráis, 300, no sé cuándo son los samuráis, pero vamos. 2 siglos más tarde voy a hablar de lo que a mí me interesa. Coger el bosque, hablar de la realidad de tus días.
Pero entiende que no van a hacer una película de samuráis en la época de los samuráis, ¿no?
No, pero que no te estoy diciendo eso. No te estoy hablando de eso. Precisamente que coge un tema que le interesa. Es como, yo qué sé, tío, es como coger a día de hoy y hacer una película de la guerra de Troya y darle una relectura. No. Lo que te quiero decir es que el bosque no hace eso, sino que coge una realidad... Que todos tenemos delante en ese momento. Está hablando de los problemas que se plantean en el momento en el que la película se hace. Y sin embargo, eso no es el quid de la cuestión en la película, es todo lo demás. Eso es parte. Está como suelto a lo largo de la película. Son pequeñas. Un gajo que te dejo aquí, esto por allí, esto por allá. Sin embargo, Harakiri, te cojo algo que ocurrió hace 300 años, te cuento una película que llevo 10 años escribiendo, que lo mismo da que salga ahora que dentro de 10 años, y el bosque fruto de una época concreta y específica. Del reinado del terror en Estados Unidos, post-11S, en el que te dicen, oye, es que te tenemos que poner cámaras para vigilar que no haya musulmanes que pongan bombas, y eso va a hacer que tu libertad mengüe. Entonces, o a día de hoy, oye, mira, es que te tenemos que encerrar en tu casa para que no cojas el COVID y va a hacer que tu libertad desaparezca por completo. Me parece un debate que está mucho más a la orden del día y que de verdad toca al director. Toca al director, es algo más personal, que él vive, que pueda dar una visión más única de su propia época, que lo coja otro director y hable de algo que ocurrió hace 300 años y hable del honor en general, porque lo han hecho 300 millones de películas. Que lo haga de puta madre y la mejor
película. A lo mejor esta no es de las primeras películas de samuráis que hacen esto, porque ya había películas antes, Kurosawa mismamente, ahí tenéis el especial para escucharlo, pero a lo mejor esta película es bastante más importante en la historia del cine, bueno, a lo mejor no lo es, que The Village, que es una película que ese argumento se ha utilizado antes con otras películas, y es que la relevancia de Harakiri... ¿Eh?
Que no ha servido para nada. Yo, de hecho, ese argumento...
Ya, pero que te pongo ese... Ya que estamos tirando argumentos como, por ejemplo, que toque diferentes temas, que a mí, por ejemplo, me da igual, pues también lanzo este.
No, iba a decir que no es lo... El crédito no se le da porque toque varios temas, sino porque toque varios temas y no lo haga de un modo, digamos, en el que vamos a crear cuatro... No, sino que todo lo unifique en una única trama principal y en el que te dé un sentido a todo. O sea, es como...
Pero cinematográficamente... Estáis hablando todo el rato del tema, pero a mí cinematográficamente aquí me parece mucho más interesante.
A mí no.
Bueno... Yo es que estáis hablando todo el rato de si habla de X cosa o no sé qué, que sí, que entiendo que estamos en un punto en el que hay empate y tiramos ya a detalles. Pero para mí, yo me quedo con este cine muy por encima. Pese a que me ha gustado.
La cantidad de argumentos de Samuel, aunque podemos considerar que son más o menos acertados, ninguno Frank o David va a cambiar.
Yo no voy a cambiar porque es que cinematográficamente, repito, prefiero a Harakiri por bastante. Me parece más cine. Y no digo que la otra no lo sea, ojo. Me parece que ya, llegado a este punto, veo más cine en esa película.
Vale, venga, pues cambio yo y ya está.
Si no, va a ganar. O sea,
no, ya, la verdad es que es eso. Estamos mareando la pérdida.
Pero no es por nada. Pero Carlos y yo llevamos 10 minutos tirando argumentos. David se ha tirado 10 minutos callado hasta el final. Y Fran lo único que decía es que mi argumento no le vale. Pero no daba ningún argumento de por qué Harakiri... No, habla del honor. Bueno, habla del honor también.
¿Te has quedado con eso? Lo mismo que me he quedado yo.
A ver, Fran, explícaselo.
El que no entiendo, a ver, la película, claro que está situada en el contexto de 2001.
No, eso es una contrarréplica, que digo que...
No, argumento... déjame explicar.
Vale.
¡Déjame hablar!
Está situada en el 2001. Japón ha sido una nación que no ha tenido casi nunca... Bueno, sí que ha tenido identidad, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, con el dominio estadounidense, se terminaron rompiendo, o sea, se transformaron totalmente... La película es unos 10 años posterior y sigue tratando temas de la deshumanización que está todavía involucrada en Japón en esa época, en los años 60, y que yo recuerde, no hay películas que traten del honor tal y como lo trata Harakiri, y mira que he visto películas de samurái bastantes, y con tanta crudeza. O sea, me parece un desarrollo narrativo sobre la sociedad japonesa del entonces tremendo. O sea, me estás imitando... El bosque con el 2001 de las Torres Gemelas, y mismo eso mismo se puede trasladar a la situación de Japón de los 60. O sea, simplemente son cuestiones de época.
No estoy nada de acuerdo con eso, pero bueno, ya ha cambiado Carlos, ya está, ya da igual.
Sí,
ya está.
Pues nada, Harakiri.
De nada, oyentes. Un día más salvando el programa.
Eres tú el que más veces se ha bajado de la burra, ¿no?
Sí.
Pues sí, porque soy el menos cabezón, pero bueno.
Carlos, el menos cabezón. ¿Qué os parece, amigos?
Next.
Siguiente cruce. Amanecer contra Sonata de Otoño, primera semifinal.
Sonata.
Yo creo que está claro para mí que es Amanecer.
Sí, está claro cuál.
Sonata de Otoño.
Está claro cuál va a pasar.
1-1.
¿Cuál votas, Fran?
Ya, Sonata. Pensaba que se me había ido, perdón.
Joder. Pues yo voto Amanecer, amigo.
Otra vez.
Pues empate.
Y además el mismo grupo. Yo no es por nada, pero ya que en el anterior nos hemos bajado Carlos y yo, bajaros vosotros en esta y ya está.
No, ¿qué coño me voy a bajar? Yo no me bajo de que gane Berman esto ni de coña.
Pero que sea Amanecer.
Golden Car exclusiva.
No, pero no puedes encerrarte con un director y...
No, a ver, voy a votar Amanecer. Es por hablar un poquito de la peli, que estamos ya en semifinales.
Bueno, pues habla de la peli, venga.
Sonata de Otoño a mí me parece una película, el recuerdo que tengo, que no es muy reciente de nuevo, pero es una de las películas que me hizo acercarme a Berman, precisamente por esa crueldad que tenía la forma de tratar temas, y se lo comentaba ayer a Carlos por privado. que la forma de escribir de este hombre,
no
cuando se habla de guionistas...
Que yo os pregunto, en el grupo, chavales, id contando, y luego la cantidad de veces que habéis dicho, no, ya le hemos comentado por el privado. Es como, tío, para eso ponerlo en el grupo y así sabemos todos esas cosas.
No, pero es que eso fue fortuito, no es que me hablara con ese... Surgió el tema en otra conversación, no es que me viniera... No me viniera a preguntarme qué opinas de Sonata de Otoño. Que me parece que tiene una habilidad este hombre para escribir y mezclar lo cotidiano con la profundidad en el desarrollo y demás, que es envidiable. Y siempre que se habla de guionistas, muchas veces no se le tiene en cuenta como de los grandes guionistas de la historia del cine, porque siempre queda su figura como director, pero es que como guionista me parece increíble. Y no solo porque escribe unos diálogos bestiales, sino por las escenas, por cómo las escribe, el desarrollo, la ruptura. O sea, tiene películas que, como ha dicho antes Samuel, es cierto que sobre el papel parece que solo es gente que habla, pero en muchos momentos también, incluso en la propia escritura, son bastante disruptivas de lo que sería una historia tradicional. Y eso es algo que me interesa mucho. Muchas veces es como que se sale de la historia, la rompe, no sigue una estructura 1, 2, 3. En ese sentido me parece un director muy interesante. Dicho esto, voy con Amanecer. Y ya no digo nada más de Amanecer hasta la siguiente ronda, que es la final, por cierto.
Ah.
Entonces, ¿pero por qué ha votado Amanecer o qué?
Sí, pero si has dicho que yo iba a votar Amanecer, que lo he dicho por hablar
vale,
de
vale.
Sonata.
Yo pensaba que iba a morder dos de coña otra vez. Joder.
No.
Yo también.
No, he dicho Sonata de Otoño 2-2 y os he dicho, no, yo voy a votar Amanecer, pero es por hablar de esta película. Ya está.
Vale.
Era una coña.
Vale, vale, menos mal.
Perfecto, muy bien.
Vale, y por tanto el otro cruce que tenemos es Underground versus Arakiri.
Ya estamos en la primera semis.
No. La primera semi ya la hemos hecho, Carlos.
Ah, coño, o sea que entonces
Sonata de Otoño contra Amanecer
es la primera finalista.
Amanecer es la primera finalista, eso es. Y la otra semifinal es Arakiri versus Underground.
Underground. A mí Arakiri ni siquiera me gusta.
Joder,
un saludo, se llama Lan.
Mira, yo voy a ir con Underground solo por una cosa, y es porque Arakiri ha tirado al bosque, que es de las 8 películas que había aquí la que más me gusta. Así que solo
yo
por eso Underground.
Yo voy con Underground porque, como he comentado antes, me parece una obra maestra y a Arakiri ya he dicho que le tengo un 7.
A mí me gusta más
vale, pues.
Underground, pero para que no se vaya de vacío le doy el puntito a Arakiri.
4-0, ¿eh?
No. Sí. Le doy el punto a Arakiri.
Sí, 4-0. Nada le vas a dar. Todos sabemos que eso es como el portero subiendo a rematar para nada.
Bueno.
4-0.
El honor.
Grandísima final, ¿eh?
Bueno, pues ya...
La mejor final.
Tenemos...
De todos los battles.
Underground... No, que va. Ha habido...
Para mí, sin ningún tipo de duda, 2-10.
Pues yo creo que...
No puede ser.
Yo creo...
No, ha habido alguna... ¿No hubo una de Hitchcock contra Kubrick?
No.
¿Cómo
que? Estuvo la de Spider-Man contra Los Vengadores.
Nice.
Yo creo que Underground...
Película, por cierto.
Underground...
M contra el M-Pri fue muy buena, pero a mí esta me parece mejor.
No, hay otra. ¿Hubo otra? ¿No hubo una así?
No, hubo Los In Translation contra La Naranja Mecánica.
Sí.
Hubo... Paris, Texas contra otra que no recuerdo quién es. Hubo A Ghost
contra
Story
vida
contra Adel. La Ventana
contra
Indiscreta.
Vida Adel.
Yo creo que Underground era la única, conociéndoos, la única que le podía plantar cara a Amanecer, o sea...
¿Cuál?
Underground.
También.
Conociéndoos, ¿eh?
Sí.
Conociendo a estos serán,
sí.
Porque a mí...
A ti ya sé que te chifla Amanecer.
Por eso, yo voy con Amanecer y creo que... Además, sinceramente lo digo... Creo que no hay debate entre las dos. Lo creo sinceramente, ¿eh? Que objetivamente Amanecer tiene una importancia tal, es capital para la historia del cine, y Underground, lo siento, pero no lo
es. Pues como Arakiri frente a The Village, hemos estado 20 minutos.
Pero porque había un empate. Yo estoy hablando antes de que vote más gente. Amanecer, para mí, y objetivamente para la historia del cine, tiene una importancia capital. Y aparte, tiene un... Por el tema que trata, que si el maltrato, no sé qué, creo que tiene un especial más interesante que Underground, creo yo.
En contraposición, ¿dime? Venimos de un especial de una película de 1931, también muy interesante, muy relevante para la historia del cine, y veo mucho más mejor para el pueblo, que sea un especial sobre una película totalmente distinta, aunque Underground, bien Underground. Aunque Amanecer haya establecido los valores interesantes para el cine, me parece que Underground es una pieza, una joya más única y que se ha estudiado mucho menos que Amanecer.
Vale, una cosa y una pregunta. Sí, simplemente
muy,
gusto.
Muy buen apunte, Frank.
A nivel de gustos, antes de votar, ¿cuál os gusta más a cada uno?
A mí Underground.
A ver, yo es que yo estoy votando lo que me gusta, ¿eh? No lo que considero mejor.
Ya, pero como estamos
pues
ya...
Pues ahora lo verás. Cuando vote, verás qué es lo que más me gusta.
Vale, Underground, ¿no, David?
Yo voy a votar Underground, ¿vale? Iría dejándolo.
Yo creo que saldría un especial realmente más interesante de Underground que de Amanecer. Porque hay un contexto histórico bestial en ahí. Y aparte, cinematográficamente también. Así que mi voto se va para Amanecer.
Yo lo tengo bastante claro, ¿eh?
¿Qué parte de todo es la verdad y cuál es la mentira y la broma?
No, que prefiero Amanecer. Ah. Así que empate a dos, amigos.
A ver, ¿quién duda más aquí?
Seamos yo serios. Tengo dos dieces a las dos películas. O sea, que yo estoy ahí.
Vale, Carlos, ¿vale? Y Fran, ¿qué voto le tenéis a cada una de las dos?
Un 10 y un 8. Un 10 a Underground,
dos dieces,
y un 8 a Amanecer.
¿Y tú, Carlos?
Dos dieces.
O sea, yo aquí me está claro que no me va a cambiar el voto.
No, y yo tampoco. Es que... O sea, yo creo que está entre Carlos y David la cosa.
Es que Underground me parece mucho más compleja. No compleja... Bueno, sí, a todos los niveles me parece más compleja. Tanto como fusionajeros, lo bien que lleva cada género, el contexto en el que se enmarca la historia, cómo lo narra, la construcción de los personajes... No quiero decir que sea superior, porque para mí son dos grandes obras maestras que voto Underground porque me resulta más interesante... Pero, no, sin ningún pero. O sea,
y lo bonita que es Amanecer, tío. Toda la parte en la ciudad, por Dios.
Pero a mí, por ejemplo, el final de Underground, la parte del mono, no me jodas, ¿eh? Eso
y
también.
Y el submarinismo, o sea, cuando están en el agua.
Y Amanecer el cerdo borracho, David.
Coño, el cerdo borracho.
Menudo homenaje a Vigo en el agua, tú. Cuando bucea.
A mí, sinceramente... ¿Cómo explico? Amanecer me parece una película perfecta, en el sentido... Es que tiene todo lo que le pido al... Es como condensar todo el tipo de cine que existe. O sea, cine de género, cine vanguardista, visionaria, cine incluso... Bueno, experimental no te voy a decir, pero hasta cierto modo sí, porque intenta hacer cosas que no se habían hecho antes nunca, como el tema de los movimientos de cámara.
Absolutamente experimental.
Entonces, tiene todo eso. Y por eso la voto. Y conecto muchísimo con la película, me parece preciosa. Me parece una película increíblemente bonita.
Sí.
Underground, por otro lado, es la antítesis en el sentido de que es una película mucho más loca, pero profundísima también. O sea, es un contraste como votar a ese compositor contrastadísimo versus un grupo de chicos jóvenes que están haciendo algo que no has visto nunca. Entonces es como... ¿Qué votas? ¿La potencia o votas la juventud y la frescura, no? No lo sé.
David,
yo tiro a Amanecer ahora mismo.
Agítalos bailando.
¿Y la música de Goran Bregovic, ¿qué? Bueno, que te gusta a ti.
Que sí, hombre. Sí, pues para que veáis lo que me gusta Amanecer. Para que veáis la dimensión de lo que me gusta Amanecer, Underground era de mis películas favoritas. Yo ahora mismo, si tuviera que hacer un top... Que me dijeras, David, por casualidad, o sea, no porque esto esté preparado ni nada. David, hazte un top 100. Amanecer va por delante. Eso está claro.
Hombre, yo creo que eso la semana que viene lo contamos, ¿no? ¿O no?
Podemos.
Yo creo
que
metería por delante a Underground. Porque lo que me transmite Amanecer, no con la misma intensidad, pero lo que me transmite también me lo han transmitido otras películas. Sin embargo, lo de Underground es otra cosa.
A mí Underground me gusta más. Me parecen
dos películas mágicas, tío. O sea, por eso digo que para mí es la mejor final y la que está generando más debate. Teníamos muy claro que Amanecer iba... Pues mira, final de las más reñidas, porque en otras siempre estaba más o menos claro, ha habido poco debate.
Reñida realmente por ti y por Carlos, repito. Fran lo tiene clarísimo y yo también. Realmente, Carlos, ¿por qué prefieres Underground, tío? En serio, ¿eh?
Lo he explicado ya.
No, pero... O sea, matices, alguna cosita que digas. Oye, mira, creo que esto, más allá del propio gusto, hay algo que...
Si independientemente del gusto, si a mi Amanecer me encanta y me fascina, pero ya he explicado la complejidad, la mezcla de género, lo bien llevado que está en cada uno, te hace estar pendiente de lo que puede llegar a pasar después, te hace reír, y después todo el tema del contexto histórico y político que a mí, pues por mis aficiones personales me encanta. Pues por eso la pongo por delante de Amanecer, siendo para mí una competición de dos dieces, ¿sabes lo que quiero decir? me parece que... Es que no voy a decir que tiene más mérito, porque es que en realidad hacer una película como Amanecer, entiendo que en 1927 tiene un mérito tremendo. Pero la complejidad con la que carga Underground me parece superior a la de Amanecer.
Yo la verdad es que no veo una solución a esto, ¿eh? Más allá de hacer dos especiales.
¿Cómo la suelta, eh?
Yo lo veo complicado. No, yo lo veo complicado. No, lo digo en serio, porque es que yo ya he dicho que prefiero Amanecer. Si la cosa se enquista, cambio Underground, hacemos especial Underground, vale. Pero yo prefiero Amanecer. Es una décima, ¿vale? Carlos prefiere Underground seguramente por una décima. Vosotros estáis, claro, es que... No lo sé.
El podcast del podcast del Cineforum es de Amanecer. Lo tenéis.
Sí, si a ti te encantó. Yo pensé que era tu favorita, de hecho, Carlos.
A ver, propongo una cosa. Lo que pasa es que aún así alguien tendría que cambiar. Si David quiere cambiar, pero aún así cambia, simplemente para que haya una ganadora. ¿Os parece que el podcast de la semana que viene sea de un par de horitas y hablamos una hora de cada peli?
Bien.
Pues era una acción.
¿Cómo de la semana que viene?
Hacer uno de la ganadora, claro. En este caso sería, en vez de hablar de una, de las dos.
Eso es.
A mí me parece bien.
Bueno, habría que hablar de fechas, habría que hablar de condiciones, habría que hablar de sueldos.
Estamos hablando de serio, esto se está alargando mucho.
Mira, me voy a cambiar porque adoro Underground y ya está, no pasa nada, gana Underground. Porque...
Venga.
Lo que queráis, ¿eh?
No pasa nada, chicos.
Especial de Underground.
Si queremos hacer un especial de Amanecer, Samuel, lo hacemos porque nos sale de la polla y ya está, no te preocupes.
Claro, hace un corte al director de Murnau y listo.
Sí, de hecho, mira, ahí está. Es que un corte al director de Kusturica no es tan interesante porque las otras no son tan buenas.
Por eso, de Murnau sí puede sacar más.
Bueno.
Ay, señor, madre mía.
Pues ya está, oye...
Pues sorpresa, ¿eh? Yo pensé que iba a arrasar Amanecer.
Recopilación de ganadores del Battle Royale.
Pues Carlos, tú propusiste Underground y encima tú has tirado todas las tuyas menos Underground, que es la que ha ganado. Brillante.
Yo es que no conozco las bufandas.
Claro que no.
Ay. Pero no, en serio, ¿es la que más os gusta de todas las que ha ganado el Battle Royale?
No, a mí no, ni de coña.
Hombre, es que han ganado varios dieces para mí. Han ganado Amy, ha ganado Paris, Texas y ha ganado esta. Difícil, entre esas tres.
Junto con Paris, Texas, sí.
Ojo,
Yo a esta y a Paris, Texas le tengo 10 a cada una.
Junto con Amy, quizá.
Y luego ganó a Ghost Story y
Los In Translation,
que me gustan también mucho, pero no tanto.
Los In Translation es una auténtica maravilla también.
Ojito.
Bueno, y ganó la de Spider-Man también, que también me gusta mucho, la verdad.
Sí, no hay color con la otra, pero bueno. Ay, con la otra que competía, quiero decir. O sea, es que la de Spider-Man en ese battle era tan superior a todas las demás, para mí.
Sí, pero hubo debatillo hasta el final, ¿eh?
Sí, bueno, pero no...
Hay que ganarse el sueldo.
Pues nada, lo dejamos aquí, chavales. Pues la semana que viene, entonces al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Especial de Underground o especial de Underground y Amanecer? ¿Qué queréis?
Yo haría Underground y Amanecer le dedicamos un capítulo o un corte
a Murnau.
Por dedicarle más tiempo, porque una hora es muy poco, yo creo, además, para esa peli, para Amanecer.
Pues nada.
Para Underground también, ¿eh?
Sí.
No, pero Underground ya tienes el programa entero. Si quieres dedicarle 2 horas, pues 2 horas, ¿sabes?
Claro.
Así que no problem. Pues nada, chavales.
Perfecto.
Pues nos vemos en 7 días para el último programa de la temporada, donde además también... O lo hacemos en verano. Eso, ¿cómo lo veis? Pregunto ya a vosotros. ¿Cómo eso, lo de adelantar cositas y las ideas que tenemos para la temporada? ¿O lo ponemos ahora? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece?
Yo es que no sé cómo estoy manejando el tema fechas, pero eso...
Tú sí que sabes mucho, tú lo sabes las cosas, Carlos, porque tú vas a estar en secciones nuevas y esas cosas que tenemos que anunciar. Pero que digo, ¿lo anunciamos la semana que viene o nos esperamos a verano?
Sí, yo creo que mejor, así lo preparamos mejor, porque yo ahora mismo hay cosas que no sé de qué estás hablando.
Sí, yo igual.
Guiño.
Yo creo que sí. Ah,
vale. Por ejemplo, eso de secciones nuevas, no sé a qué te refieres. Sé por dónde vas con algunas cosas.
Una que has creado tú mensual.
Ah, vale, pues, pero no sabía que te referías a esa, por ejemplo. Pensé que era otra cosa diferente.
Vale. Pues nada, pues esta semanita lo debatimos y la semana que viene ya, el que escuche el especial de Underground, pues que vea si lo comentamos. O si lo hablamos en veranito, en un programa así fresquito, al lado de la piscina, etcétera. Y...
Perfecto.
Un Cuba Libre por aquí, por favor.
Pues nada, Underground, ganadora del Battle Royale Volumen 6. Una cosita, esto ya sí que quedé también... Di, Carlos, dime.
No, bravo.
No, que iba a decir que para hacer una especie de tráiler podríais soltar como frases sueltas que luego en corte queden bien y digas, hostia, ¿cómo puede ser que hayan terminado diciendo esto? ¿A alguien se le ocurre algo gracioso? Esto irá al programa tal cual, tal cual lo estamos grabando. Pero
esto lo grabamos por la tarde.
para un tráiler.
Lo grabamos mañana por la tarde.
Que alguien... No, ahora aquí, sin corte ni pollas, sin corte, o sea...
Yo te suelto 5 frases improvisadas, si quieres.
Eso voy, que suelte un par de frases cada uno. Tú eres un hijo de puta por votar eso. Ese rollo, ¿sabes?
¡No! ¡Este cruce no, Dios mío!
Anda, vete a tomar por culo.
A mí no me gusta el chocolate.
Estoy votando eso, ni puta idea, chavales. Ni puta idea.
Una cosa, tú, para votar esto, ¿cuántos whisky te has tomado, tío?
¡A mamarla, Spielberg!
Pues nada, chavales, nos vemos en 7 días para el último programa de la temporada y especial de la peli ganadora Underground. Hasta luego.